La temperatura en estos momentos en la ciudad de Córdoba, 15 grados 6 décimos. 15 grados 6 décimos. La humedad, 79%. Ahora tenemos viento sur del sector, sí, decía sur, a 13 kilómetros. La visibilidad óptima, 10.000 metros. Y el cielo está nublado, nublado. Permanece nublado después de una gran tormenta, de una gran tormenta. Así que bueno, ahora estamos en condiciones de saludar a la gente como corresponde. Bueno, saludo a todo el país ahora, porque parecía que hubo un problemita de... No estábamos saliendo al aire. ¿Estamos bien, Rabinovich? Sí, estamos bien, me dicen acá. Bueno, igual decime algo, Rabinovich, así me quedo tranquilo. Bueno, fenómeno. Bueno, ¿cómo andan? Buen día para todos, Estábamos saliendo por LRA7, Radio Nacional Córdoba, desde los estudios centrales de Santa Rosa, 241, sede de nuestra emisora pública aquí en la capital mediterránea, Santa Rosa y General Paz, pleno centro de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Bueno, vamos a desandar, decía, como hago siempre en cada presentación, vamos a desandar toda la información, vamos a transitar lo que ocurrió en las últimas 24 horas, también vamos a dar información actual, lo que puede estar ocurriendo en este momento y lo que va a venir a lo largo de este viernes, reitero, viernes 4 de diciembre, semana número 49, 2 y 9 de la madrugada. Bueno, por las dudas, si no me escucharon, en la operación técnica en Buenos Aires, Gabriel Ceni, en el control central, Walter Danesi. En la producción periodística en Buenos Aires está Gastón Rabinovich, mi querido Gastón Rabinovich. Bueno, un abrazo muy grande a la gente de Radio Nacional Ushuaia, que permanentemente nos menciona diariamente, nos promocionan, aparece la foto mía, la de Sonia, a la cual agradezco mucho. Bueno, acá me dice que está todo bien. Bueno, fenómeno. 2:10 de la madrugada. Pieri Propato en la producción en Córdoba, Clary Alba Gómez, por la duda lo digo, en la operación técnica aquí en Córdoba, y vamos ya contando algunos de los temas, de los títulos que tenemos hoy en esta jornada aquí en el Diario Nacional. En un ratito vamos a poner la entrevista, parte de la entrevista federal, una porción de la entrevista federal que se le hizo a la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español, respondiendo las preguntas a todos los periodistas de Radio Nacional de todo el país. Además adelantó que tendremos una canasta ampliada. Esta es una muy buena noticia de los precios cuidados en enero. Bueno, tenemos que volver al mejor capitalismo, dijo Alberto Fernández. El que invierte, produce y da empleo. Tenemos que volver al mejor capitalismo. El que invierte, produce y da empleo. Hubo una entrevista también a Carlos Delfrade, detalles sobre el caso Vicentín tras la intervención de la justicia. Bueno, hoy se conoció que el gobernador de Santa Fe, viste que yo decía que los casos en Santa Fe de coronavirus no habían bajado mucho, mientras en todo el país están bajando las cifras, Santa Fe ayer tenía 1.300 y algo y hoy tenía una cifra muy similar. Lo cierto es que el gobernador santafesino Omar Perotti contrajo coronavirus y a través del Twitter comunicó la afección, pero aseguró que se encuentra bien y pidió que la población se cuide mucho. Mirta Tundis, especialista en temas previsionales, la exdiputada volvió a defender la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los títulos que vamos a destacar a lo largo de estas tres horas. Misión Argentina viaja a Estados Unidos para avanzar en la negociación por la deuda. El Senado avanzó con el dictamen de la nueva fórmula jubilatoria. La Corte Suprema, quiero decir, en fallo unánime, la Corte Suprema, mamita querida esta Corte, la Corte Suprema confirmó la condena de Amado Vudú en la causa Chicone. Ya vamos a hablar de ese tema también. El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el ex vicepresidente y dejó así firme su condena a 5 años de prisión por la apropiación de la calcográfica. Podría volver a prisión, pero creo que puede quedarse con su prisión domiciliaria también. Podría quedarse en su casa con su familia, dado que está en una situación, dado en el marco de la pandemia, le permitirían seguir con su prisión domiciliaria. Bueno, un fallo lamentable de la Corte Suprema, quiero decir, a mi modo de entender, un fallo lamentable. Era de esperar que la Corte Suprema respondiera de esta manera. Hoy va a haber un abrazo en tribunales a las 2 de la tarde pidiendo por la libertad de Amado Vudú. Va a haber un gran abrazo en tribunales por Amado Vudú a las 2 de la tarde. Después voy a dar detalles, organizado por el padre Paco Olveira. Paco Olveira organizó este abrazo que se va a dar en los tribunales en apoyo a el querido compañero Amado Vudú. Ya vamos a hablar de ello y, como siempre, nuestro pedido de libertad a todos los presos y presas políticos y políticas. Un gran abrazo para Amado, para Milagro, para Luis Delía, para todos los grandes compañeros, Para todos los grandes compañeros, un gran abrazo como siempre. Es una noticia que la verdad no fue una noticia que nos impactó, nos dolió, no esperábamos. De la Corte Suprema de Justicia podemos esperar cualquier cosa. Entonces, tampoco nos debe sorprender que haya fallado de esta manera en contra de Amado. Bueno, prevén tratar el próximo jueves la ley de aborto en el recinto, en la Cámara de Diputados, otro de los temas importantes que vamos a abordar. Se vacunarán 300.000 personas antes de fin de año. Esto lo dijo el presidente de la República, una gran noticia. Es probable que la vacuna Sputnik 5, que se va a producir en la Argentina, llegue para los últimos días de diciembre, entonces se van a vacunar 300.000 personas antes de fin de año, lo dijo el presidente, una gran noticia que dio el presidente, y 10 millones en enero y febrero. Evo Morales regresó a La Paz, fue recibido como un héroe a poco más de un año de su destitución por un golpe de Estado. Para la UCA, la pobreza subió el 44,2% por la pandemia y no fue mayor por las políticas de ayuda. Luque, el médico, Leopoldo Luciano Luque, aseguró que nunca abandonó a Diego Maradona. Sobre el tema del coronavirus, el último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de que murieron 149 personas, 7.629 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Debate sobre el aborto, habló Ginés, ninguna creencia puede estar sobre la evidencia. El Senado avanzó en comisión con el dictamen para establecer una nueva fórmula jubilatoria, que esta fue otra gran noticia que dio el gobierno de la nación, que dio el presidente. Se va a avanzar con el sistema que había aplicado Cristina desde el 2009 hasta el 2015, y que se prolongó hasta el 2017, que era el cobro trimestral, por sobre el índice de inflación, ¿sí? La producción nacional de autos, esta es otra buena noticia, creció más del 20% en noviembre respecto de 2019. Más de 1.5 millones de personas murieron en el mundo por coronavirus, Más de 1.5 millones de personas murieron en el mundo por coronavirus. Artes escénicas en la ciudad de Buenos Aires, el FIBA se realizará de manera presencial desde el 26 de febrero. Y respecto a este tema del pacto fiscal que se niega a firmar Rodríguez Larreta, habló el ministro del Interior, Guado de Pedro, diciendo que la estrategia de Rodríguez Larreta es victimizarse. Coincido totalmente con Guado de Pedro. Cara de nada pone Larreta, ¿no? Y además cara de víctima. Y sabemos que Larreta es del PRO, es amarillo. Ya sabemos cómo piensa Larreta. Es miserable, es un miserable Larreta. Bueno. El Ministerio del Interior resaltó el acuerdo logrado con las 22 provincias argentinas que hará posible la firma este viernes de un nuevo pacto fiscal y explicó que la Nación no busca enfrentar a Larreta sino corregir excesos en la asignación de recursos. Quiero decir que esos recursos que se queja Larreta que le quitaron, se lo dio de manera discrecional Macri, ¿sí? Apenas asumido en el 2016 para el traspaso de gran parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. ¿Está claro? Se lo dio de manera discrecional. Cuando digo se la da de manera discrecional, que no le consultó a nadie. Él lo determinó Macri para favorecer a su amigo en la Capital Federal y le dio ese recurso. Bueno, hoy lo que hace la Nación es corregir eso y decir, no, ustedes tienen el presupuesto más alto de toda la República. Vamos a hacer la repartija como corresponde, con el resto de las provincias. Porque además Larreta quiere recibir el mismo trato que las provincias. Y la ciudad es una ciudad autónoma, no es una provincia. Actúa como una provincia, o Larreta pretende actuar como un gobernador, pero no tiene el estatus de las provincias. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la Nación? Corrigió, le quitó ese excedente que le había dado discrecionalmente el autocrático de Macri. Bueno, hizo eso el gobierno. Es correcto lo que dice Guado de Pedro. La Nación no busca confrontar con Larreta, sino corregir excesos en la asignación de recursos. Me parece genial lo que dijo Guado de Pedro. Bueno, por supuesto, Larreta se niega a firmar el pacto fiscal. Bueno, habíamos hablado de Perotti, Alberto, vamos a volver a la fórmula original de Cristina en su integridad con el tema de jubilaciones. Bueno, ello ya lo hemos apuntado. Y hoy el presidente de la República, en Venado Tuerto, estuvo acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y además se sumaron los secretarios de Legal y Técnica, Bill Marra, y General de la Presidencia. Estuvo en Venado Tuerto, ¿sí? El presidente de la República estuvo en Venado Tuerto, donde también participó la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, el presidente del grupo Iraola, Leandro Iraola, y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. Estuvo en la cerealera Corben Motors, 980 millones de pesos para la ampliación de su planta, de la empresa Corben Motors. Va a haber una inversión de 980 millones de pesos para la ampliación de su planta. Vamos a escuchar al presidente de la República de esta manera.
Y acá estamos en un lugar donde la investigación, la ciencia y la tecnología se aplica a la agricultura, que es la base del alimento humano. Y así tenemos que pensar la Argentina del futuro. Y por eso también me parece muy importante la reflexión que hizo Antonio sobre la educación pública. Yo soy un hijo de la educación pública. No me quiero desprender de la educación pública. Y quiero que todos tengan acceso a la educación pública en un tiempo en donde la educación es central para que las sociedades puedan crecer. Y ese también es parte de la tarea que tenemos que enfrentar, porque tal vez el futuro esté demandando otros conocimientos, y no los conocimientos que tuvimos hasta ahora, sino otros, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo científico. Y el Estado tiene que estar presente, como estuvo, y bien dijo Omar, en el medio de la pandemia, presuroso, ágil, para que a ningún argentino le falte la atención sanitaria que requería. Del mismo modo, necesitamos ser ágiles y eficientes para que a ningún argentino le falte la oportunidad de educarse y de encontrar en ese nuevo mundo, en esa nueva habitualidad, un lugar donde desarrollarse. Porque de eso se trata el gran desafío que tenemos. Crecer. Que haya empresarios que inviertan. Que esa inversión genere trabajo. Que esa inversión y ese trabajo generen producción. Que esa producción se exporte y genere riqueza para la Argentina. Ese es el secreto. Y para eso estamos aquí. Para reafirmar una vez más eso. Decía Antonio, recordando a Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa. Y yo creo que Alfonsín tenía razón. Y también creo que con la democracia hasta aquí no lo logramos. Y que es una deuda que tenemos los que amamos la democracia. Antonio Cafiero dijo alguna vez una frase que yo recuerdo, que me la decía mucho Mario. Antonio decía, quien sueña solo, solo sueña, pero el que sueña con otro, construye un futuro. Soñemos juntos.
La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Alberto Ángel Fernández, hoy ante empresarios, ¿no es cierto? Tenemos que volver al mejor capitalismo, dijo el presidente Alberto Fernández, el que invierte, produce y da empleo. El que invierte, produce y da empleo, exactamente. Lo dijo en Venado Tuerto, lo dijo también en Quilmes, en el partido de Quilmes. Recordemos, al participar también de la 26ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina en el partido bonaerense de Quilmes también. Acá en Venado Tuerto, donde la empresa Corben Motors hará una inversión de 980 millones de pesos para la ampliación de su planta. Reitero, allí acompañaron al presidente de la República, Martín Guzmán, el titular del Palacio de Economía, el de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, los secretarios de Legal y Técnica, Vilma Ibarri, General de la Presidencia, Julio Vitovelo, también participaron la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, el presidente del grupo Iraola, Leandro Iraola, y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. Bueno, efectos de la pandemia, también habló el presidente, dijo que el coronavirus dejó en evidencia la desigualdad. Estamos terminando el peor momento de la pandemia y estamos agradecidos a los médicos en su día. Quiero apuntar algo. Hoy en la marcha de los médicos capitalinos que protestaron contra Larreta en reclamo de mejoras salariales, Larreta que tanto habla, que le preocupa la salud pero la está machacando, él desprecia al personal de salud. Larreta concretamente, desprecia al personal de salud. Desprecia la salud, Larreta, como Macri. Desprecian la salud, desprecian la educación. Bueno, hoy hubo una marcha de todos los médicos de la ciudad de Buenos Aires contra Larreta. En medio de la marcha que se hacía hacia la sede del gobierno porteño, se murió un médico de apellido Hakim, de una insuficiencia cardíaca, de 59 años. Ahora voy a contar detalles de eso. Pero hoy Alberto dijo que el coronavirus dejó en evidencia la desigualdad y agradeció a los médicos, a todos los médicos. ¿Viste qué diferentes que son las posturas del jefe de gobierno porteño y del presidente de la Nación? El presidente de la Nación valora permanentemente el trabajo que han llevado a cabo los médicos durante esta pandemia. Entonces dijo Alberto, estamos terminando el peor momento de la pandemia y estamos muy agradecidos, dijo Alberto, a los médicos en su día porque hicieron un esfuerzo inconmensurable. Hicieron un esfuerzo inconmensurable los médicos, destacó el presidente Alberto Fernández. Vamos a escucharlo.
Hoy también es el día internacional en que se pone en valor a las personas con discapacidad. Y en verdad en una Argentina que todos soñamos sea más igualitaria, dé a todos la misma oportunidad, recordar también en este día a las personas con discapacidades es reclamar una Argentina que dé oportunidades a todos, que no genere desigualdades, que trate a todos del mismo modo y que dé a todos las mismas oportunidades. Así que mis primeras palabras son para ellos, para los médicos y para los argentinos y argentinas, personas que tienen discapacidades. Mi amor y mi compromiso con ellos para garantizar la igualdad que merecen. Igualdad en el trabajo, igualdad en el trato, igualdad en lo cotidiano, que no se encuentren con escalones que dificulten sus vidas. Y estoy muy contento de que todo esto ocurra acá en Venado Tuerto, porque acá se hablaron de todas cosas importantes. Se habló de lo que le ha pasado al mundo. El mundo definitivamente ha vivido algo que no está acostumbrado a vivir, que es una pandemia. Días atrás se hizo la reunión del G20, donde 20 líderes del mundo, entre ellos me tocó estar a mí como presidente argentino, reflexionamos sobre lo que nos ha pasado. Y lo que nos ha pasado es algo que no pasa habitualmente. A veces algunos países se caen y el mundo sigue andando. Pero es raro ver que el mundo se cae en masa, se cae en conjunto. No es habitual. Y acá fue el mundo entero el que se desplomó. Se desplomó por la presencia de un virus que nadie esperaba y que hasta el día de hoy nadie sabe cómo curarlo y que estamos esperando que en breve podamos empezar a encontrar la vacuna que nos dé la inmunidad frente a ese virus. En este tiempo, toda nuestra vida se alteró. La vida de todos los ciudadanos del mundo. La vida de todas las ciudadanas del mundo. Todo se alteró. Y en esa alteración, muchos reclamaban, queremos volver a la normalidad. Y yo me pregunto siempre, ¿de verdad ustedes quieren volver a esa normalidad que conocieron? Porque esa normalidad que conocimos fue profundamente injusta y hizo falta que venga un virus y deje en evidencia la desigualdad que existía entre nosotros. ¿Qué es volver a la normalidad? Es volver a un mundo donde la concentración del ingreso está en manos de pocos y la pobreza se distribuye en millones. ¿Qué es la normalidad? ¿Es volver a un mundo con millones de hambrientos? ¿Qué es la normalidad? ¿Es pensar en un capitalismo que juega financieramente o es pensar en un capitalismo que invierte, produce, genera trabajo y da desarrollo? Yo la verdad es que no tengo ningún interés de volver a la normalidad que conocí, porque la normalidad que conocí no dio los mejores resultados. generó mucha desigualdad, generó mucha pobreza, condenó a la miseria a millones de seres humanos, hizo un mundo central y un mundo periférico, hizo una Argentina central y Argentinas periféricas. Y yo esa normalidad no quiero volver, francamente no quiero volver.
Bueno, la palabra del presidente Alberto Fernández, en Venado Tuerto, en esta jornada, en la jornada de ayer, llamando a pensar la Argentina del futuro y construir una nueva normalidad, ¿no? Construir una nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus que deje atrás la desigualdad en el país y en el mundo. También, bueno, estuvo también en la UIA, el presidente hoy tuvo mucha actividad del presidente de la República. Podemos decir que hemos sido capaces de capear el temporal, sostuvo Alberto, ante la UIA. El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que su gobierno fue capaz de capear el temporal de la pandemia de coronavirus al destacar que a lo largo del año pudo reconstruirse un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado, ¿sí? Al participar del cierre de la 26ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina en el partido de Quilmes, el jefe de Estado aseguró que es un año atípico el que nos ha tocado vivir una pandemia y seremos recordados por la historia como la generación de la pandemia. Venimos de capear, con mucha precisión, dijo el presidente, entre 2016 y 2019, la caída del sector industrial más importante de la historia argentina, porque la industria quedó hecha trizas durante el periodo macrista. Esto lo agrego. Y dijo el presidente, y luego el año de la pandemia, y además hemos sido capaces, dice Alberto, de reconstruir un entramado social que estaba destruido, un sistema sanitario destrozado, y todos nos pusimos a trabajar para eso, dijo el presidente. Jamás se me ocurrió que iba a gobernar en la pandemia, y fue muy difícil, y aún estamos de pie y nos estamos recuperando. La industria alimenticia no dejó de producir alimentos, la industria farmacéutica no dejó de producir remedios, ni la logística se frenó para abastecer a todos. Cuando nos ponemos a trabajar juntos, somos capaces de estas cosas. Alberto Fernández destacó el gran esfuerzo del personal de la salud para continuar con su vocación, al igual que los maestros para mantener a los chicos a través de las plataformas digitales, ¿sí? Quiero que todos estemos orgullosos de lo que hemos logrado, agregó el presidente, y les propongo no volver, como escuchábamos hace un rato, a esa normalidad que teníamos, sino construir una nueva que nos incluya a todes. Todes colaboramos para sobrellevar el peor momento, y ahora las cosas parecen empezar a tomar otro rumbo. Estamos empezando a tomar otro rumbo. Tenemos que volver al mejor capitalismo, el que invierte, produce y da empleo. 2:31 de... Dos treinta y uno de la madrugada. Bueno, ayer comentábamos y promocionábamos la entrevista federal que le iban a hacer los periodistas de La 50 a Paula Español, hecho que ocurrió a las 12 del mediodía de ayer jueves. El Estado tiene políticas activas para defender el bolsillo de los argentinos, dijo la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español, quien de esta manera, en una nueva edición de la entrevista federal, respondió las preguntas de los periodistas de Radio Nacional de todo el país. Además, adelantó que tendremos una canasta ampliada. Mirá, esto es una buena noticia. Vamos a tener una canasta ampliada de precios cuidados en enero. Vamos a escuchar a Paula Español a ver qué le dijo a los 50 periodistas de Radio Nacional.
Con respecto al control de precios, volvemos a este trabajo. Yo la verdad que estoy en contacto con los secretarios de comercio de las distintas provincias patagónicas, realmente incluso con algunos, casi diría de forma informal, a tiro de WhatsApp, cuando hay consultas, ¿qué hacemos con esto? Incluso me sucedió mucho en plena pandemia, en la que había consultas en el momento y me decían, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Cómo llevar adelante? Más allá de, por supuesto, la labor institucional que hacemos, insisto, con las provincias. Porque imagínense que es evidente que uno, cuando dice, bueno, los inspectores que tiene la Secretaría de Comercio Interior, ¿qué capacidad podremos tener de hacer el monitoreo o el control en los países de la Patagonia, e incluso para la propia provincia, a veces es difícil, y por eso también es importante que las provincias suelen tener delegadas las facultades de fiscalización y monitoreo en los municipios, porque justamente ni siquiera las propias provincias pueden tener desde la centralidad de la capital de las provincias un monitoreo más territorializado, y que es fundamental para lograr, digamos, una buena fiscalización. Es fundamental esta comunicación o esta vasocomunicación desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde las provincias y desde los municipios, como decía antes. Entonces nosotros efectivamente lo estamos trabajando en estas dos esferas que, digamos, muy bien pusiste sobre la mesa, José. Por un lado está la fiscalización y el control, que es fundamental, pero también la iniciativa, por ejemplo, de precios regionales, porque imagínense cómo realmente desde la región de la Patagonia, que además tiene también otros precios e incluso otros costos de producción, pero también acceso a otros productos de manera más local, cómo realmente se puede hacer una labor importante a nivel provincial y territorial y municipal. Entonces, en ese sentido, creo que se deja planteado con tu pregunta el desafío para seguir avanzando en algo que estuvo en el corazón de nuestra gestión desde el momento que iniciamos. Yo hice la primera reunión federal del COFEDEC, y que incluso después de la reunión de secretarios apenas inicié la gestión, porque realmente creo que para tener como Poder Ejecutivo Nacional una cabal llegada de nuestras iniciativas no se puede hacer sin una vinculación constante con las provincias y con los municipios. Realmente es muy difícil, tenemos un territorio muy amplio y además tenemos particularidades dentro de esos territorios que hacen que incluso determinadas políticas tengan que verse modificadas o mejoradas desde los territorios. Por eso tomo tu pregunta para decir que hemos hecho mucho con esa lógica, tanto en la fiscalización como en la propia iniciativa de políticas, por ejemplo, de precios cuidados, y que nuestro desafío, por supuesto, para el 2021 es seguir profundizando esta línea.
La palabra de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en diálogo con los periodistas de la Radio Pública en la entrevista federal de ayer al mediodía. Reiteramos que vamos a tener una canasta ampliada de precios cuidados en enero. En la actualidad hay en total 401 productos en el programa, sostuvo. La que iniciamos a principio de año fue importantísima porque tuvo un cambio fundamental en comparación a cómo venía en los últimos años, agregó la funcionaria nacional. Así que, bueno, interesante lo que declaró Paula Español en diálogo con los periodistas de la Radio Pública. Exactamente 2:36.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la Radio Pública.
Bueno, pese a que no anunciamos los números, porque claro, al principio salíamos en Córdoba, pero no salíamos en Buenos Aires. Después, bueno, descubrimos dónde estaba la dificultad y empezamos a salir en Buenos Aires, entonces estaba como medio perdido. En medio de eso nos olvidamos de mencionar los números. Pero quiero decir que ya, igual, los oyentes se han comunicado al 351-717-0505, 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, y naturalmente tenemos el 0810-222-0870 para dejar mensaje grabado, que no pasen más de los 30 segundos, ¿sí? 0810-222-0870. Bueno, acá, hola Claudio querido y equipo de Radio Nacional, les mando afectuosos y cálidos saludos para vos, el personal y los oyentes que cada madrugada compartimos tu programa. Ángel de San Justo, un abrazo, querido Ángel. Hola Claudio, hola Diario Nacional, ya estoy con ustedes enganchado al programa. Les mando un fuerte abrazo y saludos a Sonia. Enrique de Tartagal y ya habla de un feliz sábado para todo el equipo. Ya el sábado estamos descansando, sí. Sábado y domingo sagrado, a la madrugada estamos descansando. Hoy es nuestro día de, ya último día de la semana. Yo todavía estaba con el jueves a la tarde, yo todavía. Bueno, gracias querido amigo de Tartagal, Enrique. Un abrazo grande para vos, querido. Hola, Claudio, buen día. Acá vamos pasando por el Chocón, como siempre, escuchando Nacional. Que tengas un excelente programa, amigo, y un buen fin de para todos los que escuchamos la radio pública. Por acá, 14 grados, dice, todo despejado, ¿eh? 14 grados ahí por la zona del Chocón, nos dice el amigo Alejandro, el querido Alejandro, que permanentemente está con nosotros. Bueno, acá, estimado compañero y vecino Claudio Arellano, buen viernes, hermosa tormenta en Córdoba. Los saludo temprano, buena forma de decir, por si me llego a dormir. Todos con Amado, carajo, dice la querida Susi de Cofico. Gran abrazo, buen programa y hermoso fin de semana a todos. Cuídese, la madrugada está frescona, es cierto, está fresco. Sí, ahí me vine con una camperita de verano, querida, querida amiga, querida Susi de Cofico, vecina de Cofico, ahí pegadito a Alta Córdoba donde yo resido. Bueno, muchas gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública. Mira, Rubén de Mendoza también. Hola, Claudio y equipo, placer inmenso de contactarme contigo una vez más. Feliz fin de largo, gracias por todo lo que nos brindan, que es muy bueno. Rubén de Mendoza. Gracias, querido Rubén, un gran abrazo para vos también. Claro, Rubén está, se ve que llamó temprano, pero ya había dejado un mensaje temprano antes de comenzar el programa. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505. 351-717-0505. Y vamos ahora ya con el primer momento musical de la jornada. Vamos a escuchar a estos queridos amigos, ¿no? Roberto Cantos, que vive en Río Ceballos, y Julito Paz, que vive aquí en la capital de Córdoba, quienes conforman desde el año 1985 el dúo Coplanacu. Y vamos a escuchar de Guevara, para este primer momento musical, Negra de mi vida, dúo Coplanacu.
De mi vida, ¿dónde andará tu querer? Yo sigo esperando, ya no sé más qué hacer. Esperanza mía, qué paciente se te ve. Pasan los recuerdos y que se mi la fe. Desde que amanece hasta que cae la oración, madura mi canto, copla del corazón. El tiempo no espera, con él la vida se va, para andar contento canto chacarera. Se volvió mi pecho rama de tin, mi dolor, caja vidalera, retumba una ilusión. Suena compañera, te necesita mi voz. Caminemos juntos brindando el corazón. Triste la distancia, profunda la soledad. Ese reencuentro fruto de la espera. El tiempo se aleja, con él la vida se va, para andar contento canto chacarera.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El diario de Nacional.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene compañerismo.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 43 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Sanz, de Tafí Viejo.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Debe ser triste quedarse soltero, por eso quiero mi estado cambiar. Pero con versos y frases bonitas, hoy las muchachas no quieren picar. Porque las chicas quieren un varón que tenga cuenta en el Banco Nación. Que para secos y niños bonitos, el hermanito es un gran tiburón. En la palmera yo no quiero estar, porque hace rato que miro pasar. Así no encuentro lo que busco yo, en la palmera estaré mejor. Ando loco por casarme y busco compañera, pero la que a mí me gusta ni mira siquiera. No acierto ni una, tengo tal suerte que cuando quiero una cosa, en fija me sale al revés. Porque ya tiene una amiga que es un esperpento, que me viene trabajando para el casamiento. Quiero mi estado cambiar, pero con versos y frases bonitas, hoy las muchachas no quieren picar, porque las chicas quieren un varón que tenga cuenta en el Banco Nación, que para secos y niños bonitos, el hermanito es un gran tiburón. En la palmera yo no quiero estar, porque hace rato que miro pasar, mas si no encuentro lo que busco yo, en la palmera estaré mejor. Ando loco por casarme y busco compañera, pero la que a mí me gusta ni mira siquiera. No acierto ni una, tengo tal suerte que cuando quiero una cosa, en fija me sale al revés. Porque ya tiene una amiga que es un esperpento, que me viene trabajando para el casamiento. Estaré mejor.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Bueno, les recuerdo las líneas telefónicas 0810-222-0870, 0810-222-0870 y la línea nacional de Córdoba, nuestra línea 351-717-0505, 351-717-0505. Estábamos escuchando a Lulú, que le encantó la Clary, ¿eh? Lulú interpretando un tango del año 1930, una ranchera, ¿no? Que se titula En la Palmera, un tema del gran Francisco Lomuto, ¿eh? Y muy bien interpretado, muy graciosamente por la querida Lulú. Bueno, acá, Maxi de Paraná, buenas noches, Diario Nacional. Claudio y equipo, gracias por decir las cosas como son y por la agradable compañía. ¿Tendrán algo de Pinchesky? Jorge Pinchesky, el gran violinista del rock, quien falleciera allá por 2004, falleció un accidente tonto, iba en bicicleta, Jorge, ahí por la zona donde vivía en Adrogué, y fue atropellado y murió, Jorge. Un gran tipo, Jorge, soñaba con ser el violinista de la Sinfónica, y fue el violinista del rock, ¿no? Gran violinista. Vamos a poner algo de Pinchesky, ¿eh? Después busquemos algo de Jorgito Pinchesky, que ya te voy a decir, Clary. Capaz que me voy allá a la sala para avisar. Hay un tema que a mí me gusta, que lo tengo de cortina, lo tengo de cortina. Vamos a ver si lo encontramos. Después te digo. Qué bueno recordar a Pinchesky. Qué bueno recordar a Pinchesky. Gracias, Maxi. Me encantó que hayas recordado a Pinchesky, ¿eh? En serio, me encantó. Maxi desde Paraná. ¿Tendrán algo de Pinchesky? Les mando un abrazo y deseos de un lindo fin de patuita a la gente, dice el Maxi desde Paraná. Excelente noche por acá, querido Diario Nacional. Buena posta nos dejó nuestra querida amiga Sonia Ferrari, ya que la escuchamos del 2018. Y a vos, Claudio, agradecerte por la compañía que nos brindás. Abrazos y éxitos, ¿eh? Bueno, acá le mandamos un abrazo grandote a este querido amigo Luis Torres de Chipolete. Luis, poneme el nombre porque me pierdo, si no. Luis Torres desde Chipolete y el Alto Valle. Te mando un beso grande, Luis. Abrazo grandote y gracias por la compañía diaria, mi querido. Un gran abrazo, compañero. ¡Hola, Claudio! ¡Qué lindo escuchar al dúo Coplanacu! ¡Claro! ¿Cómo no nos va a gustar el dúo Coplanacu? Si además viven en esta tierra de comechingones y sanavirones. Julito Paz y Roberto Cantos. Bueno, qué lindo escuchar al dúo Coplanacu y escuchar tu lindo programa, hermanados con tantos hermanos argentinos. Mi cariño de siempre, Guillermina Tisera. Se está comunicando toda la oyencia, compañeras, al 351-717-0505, 351-717-0505. Bueno, te comento la temperatura en la ciudad de Córdoba. Bueno, todavía tenemos el dato no actualizado. Bueno, no importa. 15 grados 6 teníamos hasta la 1 de la mañana. Yo creo que ha disminuido igual la temperatura ahora porque estaba muy fresco. Humedad del 79%, la presión 969, viento del cuadrante sur a 13 kilómetros, la visibilidad óptima y el cielo nublado, ¿eh? Nublado y pueden seguir las lluvias, ¿eh? Pueden seguir las lluvias. Se está hablando para las próximas horas de tormentas fuertes, tormentas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Es decir, vamos a tener un día ahí con muchas complicaciones. Al que le gusta la lluvia, barro. Al que no le gusta, se la va a tener que bancar. Bueno, con una mínima de 15 establecida y máxima de 24. En la capital federal, 19 grados 8. La actual temperatura ya actualizada, 51% la humedad, viento del sur 11 kilómetros, visibilidad óptima y se espera una máxima de 24 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde y nublado por la noche en la capital federal de la República Argentina. Bien, vamos a seguir con nuestro temario. Después de escuchar a Paula Español, ahora vamos a hablar de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, quien se refirió a las diferencias que surgieron entre la ciudad y el gobierno a raíz de la revisión por la coparticipación. Estigmatizan la votación por la coparticipación, dijo Teresa. Declaró, es un acto de justicia que hayan tomado la determinación de discutir en el ámbito legislativo. Vamos a escuchar a Teresa, importante su testimonio en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
A ver, en principio, primero contextualizar, la verdad que en oportunidad del expresidente Mauricio Macri privilegió a Ciudad de Buenos Aires por decreto, con 2 puntos y pico, que esto implica recursos de todos los argentinos puestos nuevamente en un distrito como la ciudad de Buenos Aires, que es justamente uno de los distritos más ricos de todo el país, si no es el distrito más rico de todo el país, la jurisdicción, hecho por decreto. Me parece que lo que ha sucedido y la decisión que ha tomado el gobierno nacional y que acompañamos obviamente desde todas las provincias es que esta discusión se tiene que dar en el ámbito legislativo. Ya todos sabemos cómo se conforma la ley de coparticipación y las dificultades que tiene para que 24 jurisdicciones se pongan de acuerdo en cómo se distribuye el recurso. Pero lo que no es menos cierto, que es un acto de toda justicia, que el gobierno nacional haya tomado la determinación que aquello que fue asignado por decreto y de manera arbitraria de marcha atrás y se ha discutido en la legislatura con los representantes de todas las jurisdicciones. Se escandalizan algunos dirigentes del partido de Macri por esta decisión. Debieron haberse escandalizado en el momento que el expresidente Macri tomó la decisión de hacerlo por decreto sin consultar a los representantes de la provincia. Él administraba el dinero público de todos los argentinos, no era el dueño del recurso para asignarlo como quisiera a la capital federal. No, porque me parece no es la primera vez que el partido de Macri, referido a distintas situaciones, como fue el tema de los jueces Bruglia y toda su andanada comunicacional respecto a lo que correspondía o no correspondía, digamos, 2 jueces que estaban ocupando un lugar que no había determinado el Senado de la Nación y que tienen que volver a su lugar de origen, es de absoluta lógica. Ahora, ¿cómo se construyó la comunicación de este tema? Ya lo vimos todos. Sí. Hay una complacencia y hay una complicidad de algunos medios de comunicación que buscan no solamente victimizar, sino que buscan demonizar cualquier decisión que tome el gobierno nacional y el gobierno provincial también en otros órdenes.
La palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García. Teresa García, donde se refirió a las diferencias que surgieron entre la ciudad y el gobierno a raíz de la revisión por la coparticipación. Habló también el legislador porteño Santiago Roberto, del Frente de Todos, donde señaló que el gobierno porteño recibe una enormidad de recursos que no corresponde, el diálogo de Santiago Roberto con Nacional Buenos Aires.
Está claro, de hecho lo vienen repitiendo los funcionarios, las principales figuras del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Primero aclararte, no es que se viene al viejo esquema de coparticipación, se está haciendo la media sanción de diputados de ayer, que tanto revuelo armó a los defensores de la República, de la democracia, es nada más ni nada menos que cumplir con el artículo 75
claro,
de la Constitución
claro.
Nacional, que está vigente desde el año 2000, de 1994, uh-huh. Y que es lo que debería haber hecho Mauricio Macri en el año 2016, cuando transfirió por decreto la Policía Federal claro. Con los recursos que triplicaban los recursos que significaba el sostenimiento de la policía, los efectivos de los 19.000 efectivos, más comisarías, patrulleros que fueron trasladados. Es nada más ni nada menos que cumplir con lo que plantea la Constitución Nacional, y en ese sentido ayer la Corte Suprema, con una resolución que dijo de esperar para resolver las causas judiciales presentadas por la ciudad, que el Congreso termine de sancionar la ley, me parece que va en ese sentido. Eso es importante aclarar.
Sí.
Después, respecto a las manifestaciones de todo lo que no se va a poder hacer por la quita de estos 2 puntos de la coparticipación, la pregunta que le hicimos a Felipe Miguel cuando vino a la legislatura hace muy pocos días y planteó lo mismo es, ¿qué hiciste estos 6 años que recibiste esa enormidad de recursos que claro. No correspondían? Más de 86.000 millones, que no hiciste las 400 escuelas que decís que podrías haber hecho y esos hospitales. Claro. Porque la verdad, si hay algo que viene en crisis en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con las escuelas, uh-huh. La salud pública, que año tras año hay más de 25.000 chicos que no tienen una vacante, un espacio en las escuelas públicas. Entonces, ahí te marca la diferencia de la falta de gestión concreta en políticas sociales y educativas por parte del jefe de gobierno.
Bueno, ahí está Santiago Roberto, legislador porteño, quien decía que el gobierno porteño recibe una enormidad de recursos que no corresponde. Así hablaba al programa Buen Día, que conduce el amigo Fernando Piana. La diputada provincial del Frente de Todos, Lorena Parrilli, dando cuenta de que la provincia de Neuquén aprobó el presupuesto 2021. Vamos a escuchar su testimonio a LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
En el día de ayer se aprobó el presupuesto del año que viene, del ejercicio 2021, y bueno, la verdad es que nosotros desde el espacio que integro, que es el Frente de Todos, estuvimos analizándolo con mucha responsabilidad, porque en realidad un presupuesto es mucho más que una gran cantidad de papeles, de anexos y de planillas para estudiar. Es el plan, es lo que tiene en mente un gobernador de lo que quiere para un nuevo ejercicio, lo que él espera que la provincia desarrolle, invierta o no haga. Así que nosotros nos tomamos con mucha seriedad y responsabilidad el análisis de esta propuesta que envió a la legislatura hace 15, 20 días atrás. Y la verdad es que cuando uno lo analiza con mucho detenimiento, ve una posición muy de ajuste, ¿no? De restricción por parte del gobierno provincial respecto de las posibilidades de expectativa y de esperanza que puede tener nuestros neuquinos, nuestras neuquinas. Por un lado vimos cuál es la evolución de este presupuesto, es decir, de lo que fue el ejercicio 2020 y lo que es el ejercicio que viene, en cuánto mejoró, en cuánta plata se incrementa ese presupuesto. Y nosotros lo que observamos es, por ejemplo, que el presupuesto de la provincia de Neuquén incrementa solo en un 17%, pero la inflación es del 29%, o sea que ni siquiera está cubriendo la inflación, la inflación prevista para el ejercicio que viene, ¿se entiende?
Sí.
Mientras que hay otros presupuestos, por ejemplo el nacional, que también se aprueba a nivel nacional, tiene un incremento del 34%, que está por encima de la inflación.
La palabra de la diputada provincial neuquina del Frente de Todos, Lorena Parrilli. Bueno, ya estamos cerquita de las 3 de la mañana, qué rápido que pasó la primera hora, y nos da un verdadero placer presentar a este querido colega y gran profesional, Pepe Castro, a quien le doy la bienvenida para la síntesis informativa de la hora 3.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. El gobierno prevé vacunar a 300.000 personas contra el coronavirus antes de fin de año. El presidente Alberto Fernández adelantó que en las próximas horas se firmará el contrato con Rusia por la vacuna Sputnik y que antes de enero llegarán las primeras dosis. El mandatario indicó además que entre enero y febrero serán inmunizadas 10 millones de personas más y a partir de marzo llegará al país la vacuna de Oxford y seguramente la de Pfizer. La prioridad, aclaró Fernández, la tendrán los que más riesgo corren, como el personal de salud y de seguridad, los docentes, los mayores de 60 años y quienes tienen una enfermedad prevalente. El dólar blue cayó otros 2 pesos y la brecha cambiaria con el oficial se ubica en el 85,1%. La divisa paralela cerró a 151 pesos y acumula un retroceso de 44 desde el 23 de octubre, cuando alcanzó una cotización de 195 pesos. En tanto, el dólar oficial en el Banco Nación se ubicó en 80 pesos con 75 centavos para la compra y en 86 con 75 para la venta.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está algo nublado, la temperatura 19 grados 7 décimas, la humedad 17%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 51%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional.
Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Thank you.
de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Temperatura de Córdoba, porque no la ha actualizado desde la 1 de la mañana, pero bueno, no importa. Nosotros estamos midiendo, estamos pulsando el tiempo, sacando el bracito por la ventana. En un rato lo vamos a hacer. Bueno, exactamente las 3:08 de la madrugada, escuchamos a Capanga, a Capanga haciendo el beso del adiós de Espósito de Luna, Campos y Arjones, en este comienzo musical de la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Bueno, agradeciendo también el trabajo de Matías Mayol, en la edición de todas las notas que salen al aire a lo largo de nuestro programa hasta las 5 de la mañana. Les recuerdo que a las 5 llega el día con Mario Giorgi y naturalmente nosotros tenemos nuestro propio programa acá en la Radio Pública de Córdoba a partir de las 5, Pierina Propato y Clary Alba Gómez con Tendencia Informativa. ¡Ay, al fin me acordé! Tendencia Informativa de 5 a 6 de la madrugada por la Radio Pública de Córdoba. Y llega el día con Mario Giorgi a partir de las 5, Nacional Buenos Aires y el resto del país. Bueno, muy bien. A propósito, les recuerdo la línea nacional, 0810-222-0870, 0810-222-0870, y se sigue comunicando los compañeros, compañeras, a través del 351-717-0505, como el caso de Diego Godoy. Grande Claudio de Boca y Perón, perdí la foto que me saqué con vos en la Bombonera. Espero cruzarlo pronto, compañero, gran programa. Saludos desde Villa María, Córdoba. Buena madrugada, Claudio querido. Saludos para la genia de Sonia, que se la extraña mucho. Gabriel de Tartagal, gracias Gaby. Un gran abrazo a Tartagal, a vos y a toda esa zona maravillosa de la provincia de Salta. Hola, Claudio querido, entre cabezazo y cabezazo me tuve que esforzar para retener el número de WhatsApp. Pero está visto que la tosudez del chancho funciona. Soy Charlie, desde Fernández Oro, Río Negro. Gran abrazo, gracias Charlie. Viste, te acordaste, 351-717-0505, 351-717-0505, hola Claudio, siempre firme con Diario Nacional, fuerte abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte, grande Jorge, un abrazo grandote, querido Jorge, gracias por tu compañía también, por tu inmenso cariño. Creerás que esta madrugada me dice, te escucho desde San Carlos, región de Ñuble, en Chile. Esto queda frente a Chosmalal, norte de Neuquén. Abrazos, hermano. Jaime Parra, hermano chileno, escuchando la radio pública. Un abrazo enorme, enorme, que nos está escuchando desde San Carlos, región de Ñuble, en la República Hermana de Chile. Esto queda frente a Chosmalal. Chosmalal, quiero decir, fue la antigua capital de Neuquén, en el norte de Neuquén. Abrazos, hermanos. Gracias, Jaime Parra, querido. Un gran abrazo al hermano chileno. Y ya a las 3:11 de la madrugada le doy la bienvenida para que nos hable de lo que ocurrió ayer en materia futbolística, deportiva, nuestro querido amigo de Pasión Nacional, compañerazo, el Jorge Godoy. Buena madrugada, querido. Adelante.
Hola Claudio, ¿qué tal? Buen día, buenas madrugadas, buenas noches, como más te guste. Un abrazo enorme. El saludo grande también, obviamente, para toda la audiencia de la radio más grande del país. Un gran triunfo de Defensa y Justicia en Brasil. 1-0 ante Vasco da Gama. Uno dice, gran triunfo, 1-0. Bueno, sí, es Defensa y Justicia, el equipo más joven del fútbol de la primera división de la República Argentina, que está logrando algunas cosas históricas en los últimos años. Y esta, por ejemplo, esta victoria, es histórica. Ganar
en Brasil y clasificarse para los cuartos de final de la Copa Sudamericana para el equipo de Hernán Crespo realmente es algo histórico para la joven institución de Florencio Varela. Gol de Achem para que el equipo del sur de Gran Buenos Aires se meta en esta instancia junto a otros tres equipos argentinos que ya están clasificados. Independiente y Lanús, que van a enfrentarse entre ellos, Vélez, que va a jugar frente a la U Católica, y Defensa ahora se va a medir en la próxima instancia frente a Bahía de Brasil. No es uno de los rivales más complicados, así que ¿quién te dice que Defensa pueda llegar a tener un milagro de meterse también en las semifinales de la Sudamericana? En tanto que en Copa Libertadores, Gremio le ganó a Guaraní por 2-0, también se metió en cuartos de final, recordando que ya hay tres cruces confirmados: River, Nacional, Gremio, Santos y Libertad frente a Palmeiras, y el último cruce será el de Racing, con el ganador de Boca frente a Inter, que van a definir la próxima semana en la Bombonera. Pasando al torneo local, la Copa Maradona, hoy dos partidos, 19:20 Central Córdoba Colón, 21:30 Banfield y Rosario Central. Mañana va a jugar River, ya clasificado para la segunda ronda. Por la noche lo va a hacer ante Godoy Cruz, 21:30, será transmisión en nuestra radio. Cambiaron los horarios del domingo para que los equipos que tienen chances de clasificar a la segunda ronda puedan jugar al mismo horario. Por eso Talleres Boca y Newell's Lanús van a hacerlo el domingo a las 9:30 de la noche. Toda la fecha estará en Nacional con relatores, Pasión Nacional. Víctor Hugo estará junto a Alejandro Apo y a Santiago Lucía haciendo Talleres Boca el próximo domingo. Nosotros estaremos el sábado por la noche con Viviana Vila, el enorme gusto de compartir la transmisión con Vivi para la presentación de River frente al conjunto mendocino. Obviamente toda la fecha, todo el fin de semana en Relatores Pasión Nacional, en la radio más grande de la República Argentina. Claudio, un abrazo enorme y la seguimos la próxima semana.
Dale, Jorge, un abrazo grandote, buen fin de semana. Bueno, Jorge va a estar laburando el fin de semana porque hay fútbol todo el fin de semana, así que va a estar laburando. Pero bueno, igual, un gran fin de semana para vos, querido Jorge, y nos estamos reencontrando seguramente en la madrugada del lunes para que nos comente, nos relates todo lo que ocurrió en la fecha de la Liga Profesional de Fútbol y seguramente también del Nacional B, de lo que es el Campeonato del Ascenso. Bueno, muy bien, recordamos algunos temas del día. Es un momento fundacional para hacer otro país. Esto lo dijo el presidente Alberto Fernández ante la UIA, reivindicó los logros alcanzados contra la pandemia y planteó las líneas de la etapa que se abre. Argentina es un país industrial y agropecuario, y de la pobreza se sale con un Estado presente para ayudar a los que lo necesiten y generar las condiciones para que los empresarios se arriesguen a producir y dar trabajo. Conmoción también por el jefe médico que murió en una marcha. Recordamos, hoy marcharon los trabajadores de la salud de 34 hospitales porteños en reclamo de mejoras salariales contra el gobierno de Larreta, de Rodríguez Larreta. Conmoción por el jefe médico que murió en una marcha mientras reclamaban mejores condiciones laborales en los hospitales porteños. Una imponente movilización del personal sanitario reclamó mejores condiciones laborales al gobierno de Rodríguez Larreta. La muerte de Alejandro Jáquim impactó en toda la sociedad. Será un antes y un después de la muerte de Jáquim, que se traten ahora las condiciones laborales del sector de salud en CABA, dijo Alejandro Desiderio, integrante de la Asociación de Médicos Municipales, refiriéndose a la muerte de Alejandro Jáquim, jefe médico del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Ramos Mejía, ocurrida en la jornada de ayer por un paro cardiorrespiratorio durante la protesta de médicos de la Ciudad de Buenos Aires realizada ayer, justamente en el Día del Médico. Mirá que el destino, ¿no? En el Día del Médico este profesional pierde la vida por un paro cardiorrespiratorio allí frente a la sede del gobierno porteño en Parque Patricios. La muerte de Jáquim, de 59 años, impactó no solo a la comunidad médica por la situación en la que sucedió, una protesta por mejores condiciones laborales, salarios dignos y reconocimiento de la carrera profesional. Su muerte conmocionó a la sociedad. Jáquim, además de jefe médico del Ramos Mejía, era profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, entocoginecología, y hacía días había asumido la presidencia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Jáquim tuvo un infarto, un infarto durante la movilización a la que había asistido con su esposa, también médica de obstetricia del Ramos Mejía, y para sus colegas en su muerte se conjugan, junto a problemas de diabetes y sobrepeso, el estrés y la dedicación que exigió la pandemia. De ahí que su muerte sintetice para ellos el maltrato y las precarias condiciones laborales del sector médico en la ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno de Rodríguez Larreta. Era un trabajador incansable, generoso con sus conocimientos y un luchador por el reconocimiento profesional del área de enfermería, agrega Elida Chuquillauri, licenciada de enfermería del Ramos Mejía, que trabajaba con él. Lamentamos mucho la muerte de este médico en medio de la marcha, y como decía Adrián Desiderio, integrante de la Asociación de Médicos Municipales, será un antes y un después de la muerte de Hakim, que se trate ahora las condiciones laborales del sector de la salud en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, un consenso fiscal para todos, menos para uno. Alberto firma con todos los gobernadores el consenso fiscal, menos Rodríguez Larreta. El presidente Alberto Fernández reunirá este mediodía a todos los gobernadores para la firma del consenso fiscal 2020, en una postal de la que solo quedará afuera el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, enfrentado con la Casa Rosada por el recorte de los fondos para la policía. En el gobierno aseguran que accedieron a la mayoría de los pedidos que plantearon los funcionarios porteños durante la negociación para alcanzar el consenso, así que la adjudicaban objetivos exclusivamente políticos a la negativa a asistir al acto en el Museo del Bicentenario. No hay ninguna voluntad de enfrentar al gobierno de la ciudad. Está claro que Rodríguez Larreta busca victimizarse, aseguró el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Respecto al proyecto de ley, que seguramente se aprobará la semana que viene en el Senado, que determinará un nuevo monto que la Nación le enviará a la CABA por la policía, el ministro evaluó que servirá para perfeccionar un traspaso que se hizo de manera incorrecta por el gobierno autoritario de Mauricio Macri en 2016. ¿Sí? Bueno, a propósito de este tema del consenso fiscal y también de los temas presupuestarios, nos vamos otra vez a la provincia de Neuquén, donde habló la diputada provincial Soledad Martínez. La legisladora del Frente de Todos explicó los motivos por los cuales su bloque se opuso al proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo de Neuquén, que está gobernado por el MPN, por el gobernador Omar Gutiérrez. Vamos a escuchar a Soledad Martínez en diálogo con el LRA 43, Radio Nacional Neuquén.
Bueno, porque la verdad es que nos parece que es una foto de una receta que claramente no le ha servido a la provincia. El año 2019 ha sido un año muy difícil en todos lados, por supuesto, pero en la provincia ha tenido particularidades producto de recurrir a recetas que no solamente no han servido, sino que claramente nos han expuesto a una situación inéditamente compleja en la provincia. Estuvimos a pocos días de entrar en default en respecto de nuestras obligaciones por toma de deuda, y el presupuesto del año 2021 prevé enormes volúmenes de deuda también, es decir, autorizaciones para tomar más de 30.000 millones de pesos de deuda. No hay incrementos en las inversiones sociales, que nos parece a nosotros que es una asignatura pendiente de la provincia, que en este contexto de pandemia se ha desnudado dramáticamente, los déficits en salud, los déficits en educación. No hay inversión de la provincia para acompañar el difícil momento que han tenido que atravesar importantes sectores de la actividad privada en la provincia. Es decir, este presupuesto que presentamos para que presentó el Ejecutivo para el próximo año no ofrece ninguna solución a todos los problemas que los neuquinos teníamos y que con la pandemia se profundizaron. Entonces, nos parece que es muy difícil desde el espacio político que representamos acompañar esto, que por otra parte viene absolutamente a contramano de lo que ha sido el presupuesto que ha tenido aprobación hace muy pocos días también en el Congreso Nacional, ¿no? Un presupuesto que se propone, que la Argentina crezca, que se recupere, invertir en sectores que son claves para el desarrollo del país, recuperar la iniciativa del Estado Nacional en cuanto a lo que significa acompañar y apoyar el esfuerzo de los argentinos que tienen una actividad y los argentinos que son trabajadores. En este presupuesto de la provincia no hay previsión de recomposición salarial.
La palabra de Soledad Martínez, diputada provincial de Neuquén, en diálogo con la Radio Pública de Neuquén. Ahora Elena Corregido, quien fuera designada como integrante del Parla Sur, la chaqueña se refirió a su designación como nueva integrante del Parlamento del Mercosur, Parla Sur, expresando que además de las funciones específicas que tiene el organismo, que fue desarticulado por el gobierno de Macri y el de Bolsonaro, trabajaré por la igualdad y para eliminar la discriminación, afirmaba Corregido en diálogo con Nacional Resistencia.
Bueno, el Parla Sur es un organismo internacional, es un parlamento que está integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, en Venezuela, y ahora estamos esperando que el Senado de Brasil admita como miembro pleno a Bolivia. Y bueno, y trabajamos en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo económico y el desarrollo humano de la región, uh-huh. Para tener una región más igualitaria. En este periodo tratando de reconstruir todo lo que en estos años del último gobierno de Macri y Bolsonaro se desarticuló, se desarmó, como UNASUR, CELAC, lo mismo el Parlasur, que pretendieron diezmarlo, pero los legisladores, los parlamentarios, trabajaron fuertemente para sostener el espacio. Y claramente una intención de desarticular, desarmar, para negociar directamente y obedecer como si fuéramos el patio trasero a los intereses de Estados Unidos. Pero bueno, los legisladores de nuestro espacio han resistido sin salarios, sin ingresos, con mucho patriotismo, te diré. Y bueno, y hoy estamos en esta instancia, reconstruyendo todo, hacia afuera y hacia adentro, ¿no?
Claro, claro que sí.
Pensemos, por ejemplo, que hoy en esta situación de pandemia, que empieza pronto el proceso de vacunación masiva, no hay producción de jeringas en la Argentina, que son fábricas que no se cerraron ahora por el aislamiento obligatorio, sino en el periodo de Macri, porque fundieron montones de empresas y de pequeñas empresas, y la verdad es que mientras tanto los medios de comunicación hegemónicos nos quieren engañar a los argentinos diciendo como que es el fracaso de este gobierno nacional y popular. Y en realidad son consecuencias de las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno Macri, que destruyó la industria nacional, destruyó los espacios de la ciencia, destruyó el sistema de salud, al punto que no teníamos ministerio.
Dura, Elena Corregida, muy dura, cruzándolo al expresidente Mauricio Macri. Elena Corregido, que es parlamentaria del Parlamento del Sur, legisladora del Parlamento del Sur, Parla Sur, que tiene su sede en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, en diálogo con Nacional Resistencia. La palabra ahora de la diputada provincial Ayelen Gutiérrez, quien se refirió a la aprobación de la ley de cannabis medicinal. En diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal dijo lo siguiente.
Constituye un avance realmente muy grande, es una sanción muy esperada porque se trabajó muchísimo en pensar esta ley, pero también en la reglamentación nacional, y fundamentalmente es un agradecimiento y una contención enorme a la militancia de tantos años que han tenido las organizaciones de canabicultores, las diferentes familias que se han dedicado a realizar esta tarea, con el solo fin de poder garantizarles una mejora de la calidad de vida a sus familiares o a sí mismos, y la verdad es que ha sido un momento muy emotivo que vivimos hoy, porque hace muchos años que se pelea por la sanción de esta ley. Desde muy tempranito, muchas organizaciones de canabicultores se acercaron a la legislatura y estuvieron acompañando el proceso de sanción de la ley, dando el respaldo, por supuesto, siempre acompañando todo lo que fue el proceso de construcción de este proyecto, que fue el que pudimos presentar y sancionar. Repara lo que nosotros entendemos que fue una injusticia durante muchísimos años de falta de escucha de parte del Estado, y hoy tienen el respaldo tan necesario, que además va a permitirles poder tener la tranquilidad de que no están realizando una actividad ilegal, sino que están contemplados en un marco regulatorio que además les va a permitir también el desarrollo de sus cultivos, las capacitaciones, que va a tener un acompañamiento de parte del Ministerio de Salud de la provincia, pero también en consonancia con el Ministerio de Salud de la Nación.
La palabra de la diputada provincial y presidenta del bloque del Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, haciendo alusión a la aprobación de la ley de cannabis medicinal en diálogo con Nacional Chosmalal. Ahora el testimonio de este gran patriota, querido compañero Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, FIPCA, ¿sí? Bueno, otra vez está pensando Julio César en preparar una nueva movilización por el Lago Escondido, donde organizaciones sociales, gremiales, políticas y universitarias están organizando esta nueva movilización hacia el Lago Escondido, reclamando un paso libre hacia ese lugar en un conflicto de larga data que tiene como centro al multimillonario inglés Joe Louis, y esta sería la sexta movilización de reclamo. Vamos a escuchar la palabra del compañero Julio César Urien en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Lo concreto es que no se habilita ese camino. Nosotros el año pasado, en febrero, entramos por el camino de montaña con 50 compañeros y compañeras, fuimos con varios kayaks, logramos navegar el lago Escondido y acampar en ambas cabeceras en medio de amenazas. Y por otro lado, cuando más de 500 compañeros y compañeras hicimos ingresar por el camino de Tacuifí, bueno, ahí fuimos brutalmente agredidos, a pesar de estar presente la Fuerza de Seguridad, el fiscal de la provincia, etcétera, y no se pudo ingresar por Tacuifí. Así que este año, como hacemos ya todos los años, con una mayor movilización, con mayor presencia de militantes de distintas agrupaciones políticas, sindicales, universitarias que vienen de distintos lugares del país, y además ciudadanos ahí del Bolsón, este año, bueno, vamos a estar nuevamente, como siempre planteamos, ¿no?, en forma pacífica y con la ley en la mano, para poder volver a ingresar, ya sea tanto por el camino de montaña, que es el camino del Cajón Azul, que nos lleva más de una semana, ir y volver, como también por el camino de Tacuifí. En función de eso, nosotros estamos moviéndonos fundamentalmente para que se cumplan los fallos judiciales. Ya va a haber abogados nuestros que van a estar ahí en la provincia ahora este mes, más a nivel nacional, vamos a hablar con distintos ministerios, porque no queremos que sucedan los hechos de violencia que generó la empresa Lago Escondido. Así que bueno, tenemos muchas expectativas en función de que se cumpla la ley, porque la ley tiene que ser pareja para todos. Hoy vemos que los sectores populares que han ocupado algunos terrenos son desalojados, y aquí tenemos esta empresa que está a cargo de este magnate inglés, que viola la ley, no respeta los fallos y evidentemente tiene una impunidad que no condice con la realidad actual ni con la justicia. Así que nosotros este año vamos a hacer esta marcha, como dije, mucho más numerosa.
La palabra de Julio César Urien, preparando una nueva movilización por el Lago Escondido, querido compañero patriota, presidente de la Fundación Interactiva por la promoción de la cultura del agua, en diálogo con Nacional El Bolsón. Exactamente las 3:32 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba en estos momentos 15 grados y medio, actualizado de las 3 de la mañana, 81 el porcentaje de humedad, viento del cuadrante oeste a 7 kilómetros, 968 decimal 2 HPA la presión, la visibilidad reducida por lluvia débil en Córdoba a 9.000 metros y bueno, el pronóstico para lo que resta de la jornada habla de tormentas fuertes durante la madrugada, ahora hay lluvia débil. Luego tormentas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, parcialmente nublado a la noche, se espera una máxima de 24 grados. En la capital federal, 17 grados la actual temperatura, 74% la humedad, 1012 la presión, viento del sudeste a 13 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, se espera una máxima de 24 grados. Recordamos nuestras líneas de comunicación para el chat, la línea nacional cordobesa 351-717-0505, 351-717-0505 y la línea nacional desde Buenos Aires para todo el país 0810 para dejar el mensaje grabado, ¿no? 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, y ayer Claritza me recomendó un gran grupo, que yo no lo conocía, debo admitirlo, porque no tengo por qué conocer todo, pero que suena muy bien, son muy mágicos, son muy refinados, son elegantes, la letra es hermosa, se titula Potra, pero escuchen la letra que es muy hermosa, y además me parece que estos muchachos están ahí abrevando entre el soul y el funk, pero en castellano. Escuchen porque es muy soul, es muy alma el tema. Sale desde el alma, el soul es el alma. Sale desde el alma y está ahí permanentemente entre el soul y el funk. Pero esto es muy soul, es muy delicado. Ayer cuando lo escuchaba quedé embelesado, con el tema. Y bueno, me lo recomendó la Clary. Vamos a ponerlo y que lo escuche la audiencia también. Se llama Nafta la agrupación y esto se llama Potra.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 40 minutos.
Copa Diego Armando Maradona, en vivo para todo el país. Relatores, pasión nacional. Sexta fecha, sábado, desde las 21, River Godoy Cruz. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. El gran domingo, desde las 14, 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Independiente, Defensa y Justicia.
Sí, gol, gol.
Relata Jorge Arcapalo, comenta Alejandro Fabri. Talleres Boca.
Vale la jugada, pero gol.
Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Newell's Lanús. Relata Javier Vicente, comenta Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Leopoldo Federico, el gran Leopoldo Federico, enorme director de orquesta, bandoneonista, haciendo una selección de Carlos Di Sarli, el gran músico de Bahía Blanca, Milonguero Viejo, Nido Gaucho y Verde Mar. Y se está comunicando más oyentes al 1351-717-0505. Buena madrugada, Claudio, equipos de Diario Nacional, digo presente como todos los días, lamentando el fallecimiento del médico en el día de ayer, pidiendo a Dios por su alma que en paz descanse, cariños a Sonia y a su mamá Amanda, Mirta de Munro y Elvio. Mirta de Munro dice saludo y bendiciones, un beso muy grande, querida Mirta, querido Elvio, como siempre, tan consecuentes, tan querides, permanentemente junto al receptor de la radio pública en todo el país. Y en este caso, Mirta escucha la AM870. O, en una de esas, también a través de la computadora, radionacional.com.ar. La aplicación, tenés la aplicación también de la radio pública y decidís qué radio escuchar. En el caso nuestro, nos vas a escuchar a nosotros en cualquier radio que decidas de las que están diseminadas en todas las regiones del país. La radio pública está en todo el país. Y somos más que 100 con las FM, quiero decir, ¿no? Somos más que 100. Bien, exactamente 3.46 de la madrugada, 3.46 de la madrugada. Bueno, hoy tenemos auditorio, auditorio vivo, ¡qué bárbaro! Me estaba olvidando del auditorio vivo hoy a las 7 de la tarde. Vamos a escuchar esta música y estos músicos.
Estoy confundido, pero yo solo... Aunque solo hablamos por fono, mira que puedo enredar en este arroyo. Yo que estoy aquí, pues en otro popopolo. Quizá algún día, algún mañana.
Hoy en Nacional, Córdoba FM 100.1, celebrando sus 63 años, van a estar los riojanos de Musa Soul. Musa Soul.
Estas son las cosas del destino.
A las 19, 100.1 Nacional Córdoba, volvamos a escucharnos. Lo presenta Gonzalo Puig. Musa Soul, otro polo. Viernes a las 19. 100.1 y a través del facebook.com/radionacionalcba/live. Musa Soul presentados por Gonzalo Puig.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
La Nación organiza reuniones por el conflicto en Villa Mascardi, ahí en la zona de San Carlos de Bariloche, y habló el Huerquen de la comunidad mapuche Orlando Carriqueo. El Huerquen y secretario de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro habló sobre las reuniones en las que participó ayer junto a la ministra de Seguridad Sabina Frederick, su par de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, y el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuchs. En el lugar en donde fue asesinado Rafael Nahuel, persiste un conflicto entre supuestos vecinos e integrantes de la comunidad de Lof Huincul Mapu, que reivindican la ocupación de esa parte del territorio. Orlando Carriqueo, a este respecto, decía lo siguiente a LRA30 Nacional Bariloche.
En principio esto es parte de la mesa de resolución alternativa de conflictos que viene trabajando hace tiempo ya, que en los últimos 15 días ha tenido dos reuniones con ministras nacionales, como es la ministra de Seguridad. Hace 15 días tuvimos una reunión en Viedma, donde planteamos una cantidad de agenda de conflictos territoriales. Parte de esos conflictos están acá en la comarca andina, así que parte del trabajo de ayer fue puntualizar algunas situaciones en la reunión que se tuvo con la coordinadora y el CODESI. Nosotros también habíamos generado una reunión con la PDH, con el obispo de Bariloche, que han sido actores que han acompañado siempre el diálogo. Después hubo una visita a la casa de los papás del RAF, una reunión primero en el INTA, y que continúa hoy con reuniones con la comunidad, con el INTA y con la comunidad del Boquete Nahuel Pan, que también es algo que está pendiente de resolver, donde tiene implicancia el INTA y, como dije, la comunidad del Boquete Nahuel Pan. Así que eso es parte de la agenda. Nosotros estamos planteando también la necesidad ya de ir solucionando, porque hace un año que venimos dialogando, y comenzar a solucionar algunos temas puntuales que nosotros le hemos venido marcando. También en la agenda está la cuestión, los planteos mineros que hemos hecho, la consulta previa por Puerto Sol y el Viento, así que entendemos que la próxima reunión, la próxima agenda que se tiene que abordar, seguramente estamos proponiendo que sea en la ciudad del Alto Valle, donde tenemos problemas con el petróleo, con los cateos mineros también.
La palabra de Orlando Carriqueo Huerquen, de la comunidad mapuche. Quiero recordarles que, sin dar ningún tipo de fundamento, la Corte Suprema de Justicia, confirmó la condena a Amado Vudú en la causa Chicone. La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por el caso de la imprenta Chicone calcográfica con el simple mecanismo de rechazar los recursos. El máximo tribunal, en fallo unánime, aplicó lo que se conoce como el artículo 280 del Código Civil y Comercial, una especie de facultad monárquica que le permite a la Corte rechazar sin dar explicaciones. Pese a que se trata de un caso de suma importancia, entre otras cosas porque fue condenado un ex vicepresidente y un ex ministro de Economía, los supremos no se dignaron a verlo ocurrido, no emitieron opinión sobre la existencia o inexistencia del delito o sobre las gravísimas irregularidades del expediente de la causa de la imprenta Chicone. ¿Sí? Simplemente la rechazaron. Así son los cortesanos. En el marco de su ya tradicional modalidad de persecución política, los grandes medios hegemónicos insisten desde hace 48 horas en que quieren que a Amado Vudú se le revoque la prisión domiciliaria y que vuelva a la cárcel. Acá hay una presión mediática judicial para que Amado vuelva a la cárcel. No es automático, requerirá del planteo de una fiscal y la resolución de un juez. Vudú y los demás imputados, el amigo del ex vicepresidente José María Núñez Carmona, el ex dueño de la empresa Chicone, Nicolás Chicone, el arrepentido Alejandro Van der Broele, el ex funcionario de la AFIP, Rafael Bresnik Brenner, y el ex jefe de gabinete de economía, Guido Forcieri, apelaron ante la Corte por sus respectivas condenas. En el caso concreto de Amado, se le impusieron 5 años y 10 meses por negociaciones incompatibles con la función pública y por cohecho pasivo, que significa recibir coimas. Este último delito fue el decisivo. Los jueces sostuvieron, los cortesanos, que para rescatar la imprenta que estaba quebrada, Vudú recibió como coima el 70%, bueno, esto los jueces, ¿no?, que rescataron A ver, sostuvieron que para rescatar la imprenta, digo bien, sostuvieron que para rescatar la imprenta que estaba quebrada, Vudú recibió coima el 70% de las acciones de la calcográfica. Como ocurrió en otros casos de Loeffer, no hay ninguna evidencia. A ver si nos dejamos en claro esto. No hay ninguna evidencia de que Vudú se haya quedado con las acciones. Al punto que la imprenta fue manejada por ejecutivos vinculados al Banco Macro, que conducía el fallecido Jorge Brito. Gerente general fue Máximo Lanús y gerente de personal Francisco Sguera, ambos ex Macro, mientras que el dinero con el que se rescató a Chicone fue aportado por Brito y por el financista Raúl Moneta. Sin embargo, fueron interminables las maniobras para evitar una pericia que indicara el flujo del dinero que a través de la sociedad de Old Fund reflotó a Chicone. Esa pericia no se hizo hasta ahora y hubiera dejado en claro que Brito y Moneta estuvieron detrás del rescate. Es más, la justicia sobreselló en forma definitiva a Brito en junio pasado porque no existió delito del banquero en ese reflote de Chicone. Pero lo cierto, como ocurrió en otros casos de Loeffer, reitero, no hay ninguna evidencia de que Vudú se haya quedado con las acciones. Por este tema y por este vergonzoso, lamentable fallo de la Corte Suprema, va a haber un abrazo solidario a Amado Vudú en los tribunales tras la lamentable decisión de la Corte Suprema de Justicia. Distintas organizaciones sociales realizarán este viernes un abrazo solidario en tribunales en respaldo al ex vicepresidente Amado Vudú después que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años de prisión del ex funcionario por la apropiación de la calcográfica Chicone. El encuentro pautado para las 14 en el Palacio de Justicia del Microcentro Porteño, donde funciona el máximo tribunal, fue organizado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a AT Capital, entre otras organizaciones y referentes de los derechos humanos, como el padre Francisco Paco Olveira. No esperamos a que el juez le revoque o no la prisión domiciliaria. La mejor manera de apoyar a nuestro gobierno nacional y popular es combatiendo el Loeffer, que tanto daña a la democracia, indicaron los organizadores en un comunicado. El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, sostuvo que el objetivo de la movilización es denunciar que la justicia, la Corte Suprema, está destruyendo el Estado de Derecho. Adhirieron a la convocatoria Curas en Opción por los Pobres, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otras organizaciones. Y nuestro reclamo de siempre, libertad a todos los presos políticos. Vamos ahora con el testimonio de la querida Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, quien dialogó hoy con Horacio Embón, hablando de su querido hijo Alejandro. Alejandro, por siempre, amor. El libro de poemas, ¿sí? En el marco de la presentación del libro de poemas y un DVD audiovisual de su hijo Alejandro que refleja el compromiso militante de su hijo, el amor por la familia y los amigos.
Alejandro vivía conmigo, entonces sí, cuando al día siguiente veo que no estaba, yo empiezo a buscar un papelito, algo, porque cuando él no venía a dormir, me dejaba, siempre dicho. No encontré nada, pero en un mueble encontré una agenda de teléfono y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo, entre otras cosas, tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Y bueno, querido, al leerlas, Dios mío, empecé a conocer otras facetas de Alejandro, porque él era un militante político desde ya, pero a mí no me decía nada, no me contaba, a mí me cuidaba, me preservaba, ¿viste? Así que cuando las leí, las volví a leer, bueno, Dios, empecé a conocer otra faceta de Alejandro. Después de muchos años decidí publicar el libro, el editor, mi querido Pascual Esquivelli, y así fue que lo empezamos a presentar, a presentar, mirá, en Chile, en España, en Italia. En Italia lo doblaron al italiano. Y acá en la Argentina, bueno, no hay lugar, no hay colegio, no hay universidad, centro vecinal que no lo haya presentado. Mira, vamos a presentar el libro de Alejandro. Yo dije, bueno, será como tantas otras veces, presentar el libro, dar una charla con Pascual Spinelli. No te imaginas, por eso yo quiero, en fin, sería para mí un placer que lo pudiera ver y cuánta gente yo ya he mandado que lo vean. Ha sido, mira, el mejor homenaje, Horacio, que me han hecho hasta la fecha, el mejor homenaje a mí y a Alejandro. Es una de sorpresas que yo no me esperaba. He llorado, mirá.
La palabra de la querida Tati Almeida, síntesis nacional, ahora con mi estimado Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo llegará el próximo jueves al recinto de la Cámara de Diputados. Ayer concluyeron las exposiciones de los especialistas a favor y en contra de la iniciativa y el miércoles de la semana entrante tendrá lugar la firma del dictamen. Mientras tanto, los diputados deben definir el protocolo de funcionamiento, que sería con un mayor número de legisladores presentes en el recinto, para lo cual será necesario establecer más distancia entre las bancas. Eso se definirá en una reunión, hoy a las 15, y la oposición anticipó que propondrá que el debate se traslade al Centro Cultural Kirchner. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, confirmó que tiene coronavirus. El mandatario provincial indicó a través de sus redes sociales que se encuentra en buen estado de salud y permanece aislado en su casa siguiendo las indicaciones médicas. Perotti se encontraba en cuarentena desde hace 8 días, luego de que se confirmara que su ministro de Seguridad, Marcelo Saín, con el que había compartido un viaje, también contrajo el virus.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo cubierto con lluvia, la temperatura de 17 grados una décima, humedad 88%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 17 grados, la humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Córdoba, Bahía Blanca, Puerto Iguazú, Bariloche, Libertador, Mendoza, Perito Moreno.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo. muchísimo más. Me aturdo al saberme tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura. Y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustias, del que despierto temblando. Y están tiradas y mustias las violetas de esta angustia, y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraño en mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura. Y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, ves esta noche, te acuerdas de mí.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Bueno, escuchábamos la impactante voz, bella voz de Alicia Viñola, haciendo el tango de José María Contursi, Tabaco. Le contaba recién a Clary la historia de José María Contursi, el autor de Grisel. Grisel existió. Fue el gran amor de José María Contursi y vivía en Capilla del Monte, acá a 110 kilómetros al noroeste de Córdoba. Y vivió José María Contursi con Grisel en Capilla del Monte. Un día me llevaron a conocer por dónde vivía José María Contursi, un gran autor, gran compositor de tango que vivía en Buenos Aires, un porteño de ley. Bueno, la conoció a Grisel, se enamoró, le hizo el tango y después se fue a vivir con Grisel a Capilla del Monte. Grisel vivía en Capilla del Monte. Se reencontraron y se quedó viviendo un buen tiempo José María Contursi ahí en el Valle de Punilla. Bueno, muy bien, escuchábamos a Alicia Viñola. 351-717-0505, 351-717-0505 es el chat de la Línea Nacional de Córdoba. Mensajes grabados, no más de 30 segundos, al 0800-222-0870. Recordamos que además de la protesta pública de los trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires, 32 profesionales dejaron el Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche. Renunciaron todos los jefes del hospital público de Bariloche, 32 jefes de distintos sectores y unidades, el único hospital público de Bariloche, presentaron la renuncia a sus funciones ante la falta de respuesta del gobierno de Río Negro a los reclamos de recomposición salarial y la mejora de las condiciones de todo el personal. Vamos a escuchar en diálogo con Buen Día, con el programa Buen Día, que conduce Fernando Piana, al director de Radio Nacional Bariloche, Rodolfo García, dando detalles del conflicto.
Hubo en esto, naturalmente, una puja salarial muy importante, vinculada con un trabajo esforzado y permanente al cabo del año y de toda la pandemia. Como decías vos recién, comenzamos reconociendo toda la sociedad fuertemente ese aporte, pero en algún punto bien después de largos meses de ese intenso esfuerzo, se fue resintiendo la relación de los profesionales con las autoridades de salud y también con la propia gobernadora, que se ha mantenido inflexible en este momento, pese a las protestas de los trabajadores que han desembocado en esta renuncia a las jefaturas de servicio, que ya se había dado en otros hospitales de la provincia y que también se replicó aquí en Bariloche.
Bueno, así explicaba el director de Radio Nacional Bariloche, Rodolfo García, el conflicto con el personal médico del Hospital Público de Bariloche, Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo, donde un total de 32 jefes presentaron la renuncia a sus funciones, ante la falta de respuesta del gobierno que conduce Arabella Carreras. Bien, pasamos ahora al testimonio de otro médico, en este caso Rubén Camaño, representante de la Asociación de Médicos de la República Argentina, seccional Jujuy, quien se refirió al Día del Médico en nuestro país. Este año fuimos dejados de lado, dijo, en diálogo con LRA22 Nacional Jujuy.
Con respecto al día de hoy se conmemora el Día del Médico, en el cual desde la Asociación Médica de la República Argentina, seccional regional Jujuy y todas las sociedades científicas a las cuales representamos todos y cada uno de los médicos, y en especial también al Consejo Médico de la provincia de Jujuy, porque hay que nombrarlo, porque también nos brinda su apoyo y al cual nosotros desde la Asociación Médica hay que cuidarlo. Queremos decir que en este día es un día muy triste para nosotros, como dijimos en todas las solicitadas, que es un día que no vamos a festejar absolutamente nada, debido a que fuimos dejados de lado, en cierta manera, en cuanto al cuidado de la salud, y en especial a todos los colegas que han fallecido en esta pandemia. Me hago solidario con todas las familias de los médicos que han fallecido y que han quedado con secuelas graves del COVID en la lucha contra la pandemia.
Ahora vamos al testimonio de la secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re, quien afirmó que es fundamental el compromiso de cada persona de cuidar al otro. El compromiso individual es fundamental para el cuidado colectivo. Esta situación que está atravesando Uruguay, refiriéndose a Concepción del Uruguay, va a llevar un serio compromiso de trabajo de todo el equipo de cuidados intensivos, pero por lo que nosotros estamos viendo, lo están haciendo muy bien. Esto en el marco de la situación epidemiológica que se vive justamente en el departamento Uruguay de Entre Ríos. Vamos a escuchar la palabra de la Secretaria de Salud a través de LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Bueno, lo que uno puede ver es que llega una instancia en donde el virus circula permanentemente y cuando uno sale puede estar el virus en cualquier lugar, o sea, uno puede cuidarse lo suficiente en sus lugares de trabajo, independientemente de cuál sea la actividad que uno realice, si cumple con los protocolos de cuidado en cualquiera de las actividades económicas que esté realizando. Realmente la exposición es mucho menor. El tema es cuando uno está en la calle o cuando está circulando y no continúa con estas medidas de cuidado que son el distanciamiento y obviamente el uso del tapabocas, el tener el alcohol en gel permanentemente, lavarse las manos, higienizarse. Cuando uno llega a la casa, mantener ciertas medidas es muy importante porque esto es lo que ha demostrado el virus, que son las medidas de prevención las que evitan los contagios. Y obviamente en las circunstancias que se han vivido en los últimos días, tanto a nivel nacional como en otras jurisdicciones, es muy difícil poder generar la adherencia de la comunidad a este tipo de medidas, que realmente lo que hemos visto que en los últimos tiempos la adherencia de la comunidad sobreviene luego de haber atravesado un periodo de enfermedad o de haber tenido algún familiar en cuidados críticos, porque realmente entienden las consecuencias de atravesar la infección por el virus COVID.
Bien, de la provincia de Entre Ríos, del departamento Uruguay, de la provincia mesopotámica, nos vamos a la provincia de Mendoza, donde PAMI se prepara para la vacunación contra la COVID-19. Así lo expresó Martín Sevilla, titular del PAMI en Mendoza. Dijo que estamos expectantes por ver el rol que tendrá el organismo en este operativo. Habrá que tomar medidas muy importantes en materia de seguridad en el suministro de la vacuna, el diálogo que mantuvo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Nos estamos preparando, estamos muy esperanzados con las novedades que nos dé el presidente de la República junto con el ministro de Salud, en torno a esto que señalaba Emilio, que tiene que ver con iniciar el procedimiento de inmunización de la población. Uh-huh. Estamos altamente expectantes en ver qué rol va a tener PAMI en este gran operativo que sin precedentes de la República Argentina y en el mundo, te diría. Y cómo vamos a poder colaborar, bueno, teniendo en cuenta las particularidades de cada vacuna, lo que determina un procedimiento distinto con medidas muy importantes en materia de seguridad, resguardo de cadena de suministros, etcétera. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo desde un aspecto. Y fundamentalmente nos estamos preparando para, en este proceso de comprensión que estamos viendo en torno a, bueno, los indicadores sanitarios que en la provincia de Mendoza empiezan a ser un poquito más razonables desde el punto de vista del resguardo de la salud de nuestras personas mayores, estamos previendo que si hay un proceso de inmunización es altamente probable que tengamos picos de demanda uh-huh. en aspectos de las prestaciones médicas, fundamentalmente, que se encontraban contenidas, por ejemplo, consultas de especialistas, tratamientos en general, estudios de diagnóstico, donde sabemos que, bueno, como las personas mayores se quedaron en casa o gran parte de su tiempo se quedaron en casa y las prestaciones médicas de alguna manera fueron restringidas, es lógico que tengamos un aumento muy importante. Y en esto el derecho del paciente es fundamental, por eso no podemos admitir que si alguien tiene que hacerse un estudio con algún especialista, le den turno para dentro de 3 meses.
Bueno, escuchamos el testimonio, ¿sí?, de Martín Sevilla, titular del PAMI de Mendoza. Bueno, voy recordando a propósito del coronavirus que en las últimas 24 horas murieron 149 personas, 7.629 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país, con lo reportado este jueves por el Ministerio de Salud. Suman 39.305 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.447.732 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Del 1.447.732 contagiados, el 88,04%, 1.274.675 recibieron el alta y 133.752 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 3.916 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 56% en el país y del 60,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. En el caso de la provincia de Córdoba se reportaron 8 fallecimientos y 532 casos nuevos. El total de acumulados es de 116.225 contagios. El Ministerio de Salud de la provincia informó que ayer jueves se notificaron 200 casos en Córdoba capital y 323 en el interior, más 9 que se sumaron al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Con gente con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe, pero con domicilio legal en la provincia de Córdoba. ¿Sí? En la provincia de Córdoba. El total de fallecidos hasta el momento, desde el comienzo de la pandemia, es de 2.052 decesos. 2.052 decesos. Al día de la fecha en Córdoba se encuentran internadas 782 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 32,6% del total de camas en la provincia mediterránea. ...4:19 de la madrugada... vamos ahora al testimonio de Patricia Berra, del Instituto Futaleufú de Esquel, quien sumó su voz contra la mega minería en Chubut e insistió en que el problema es el modelo económico y político que impulsa esta actividad. El diálogo que mantuvo con LRA9 Nacional Esquel.
En este momento queremos volver a reafirmar como instituto nuestra oposición a la megaminería. Nosotros como instituto, desde el comienzo del instituto y antes, desde el comienzo del movimiento del No a la Mina en forma individual, cada uno de los que integramos el instituto hemos estado acompañando la lucha contra la megaminería. Por eso, en el momento en que el gobierno de Arcioni intenta una vez más presentar la megaminería como una solución mágica a la crisis que presenta hoy en día la provincia, volvemos a reafirmar nuestra oposición. Eso, en principio, no es no. Estamos convencidos de eso y lo llevamos adelante desde hace tiempo. Nuestra oposición no es solo la megaminería, sino al modelo político que sustenta la megaminería, al modelo político que va más allá de los gobernantes del momento. Porque si pensamos en la historia del movimiento y de la lucha en contra de la minería, comenzó a inicios de los años 2000, también en una crisis económica del país, con gobiernos diferentes. En la provincia gobernaba el radicalismo y en la localidad teníamos un intendente justicialista, y sin embargo ellos también proponían como solución la megaminería. Ahora cambió el gobierno, cambiaron los partidos políticos y se vuelve a presentar la megaminería como opción. Nosotros creemos que es un problema de modelo económico. De fondo a todo esto están las leyes que en su momento se votaron durante el gobierno de Menem. Todo este marco legal y político está en función de los monopolios, de las multinacionales, y no a favor de un desarrollo económico de nuestra región.
No encuentra apoyo Arcioni a su propuesta de la megaminería. Todos se le están oponiendo. Y ahora se sumó el Instituto Futaleufú de Esquel, sumando su voz contra la megaminería, insistiendo, Patricia Berra, en que el problema es el modelo económico y político que impulsa esa actividad. Dejamos un rato la megaminería. Nos vamos a un hecho que ocurrió en Córdoba, una carta bomba. Se está investigando el atentado en la sede del Correo Argentino, en la Justicia Federal. Justamente el fiscal Enrique Senestrari quedó a cargo de la causa que fue remitida desde la Justicia Provincial por las características del material que detonó el martes por la noche en la sede logística del barrio Los Bulevares. La División Antiterrorista de la Policía de Córdoba analiza el material explosivo que se encontró en la base de Giraldi 3320, cuando el dispositivo casero que se encontraba dentro de uno de los paquetes explotó. No hubo que levantar ninguna víctima, afortunadamente, ni ningún herido. Vamos a escuchar la palabra del fiscal Senestrari en diálogo con Nacional Córdoba.
El caso de los atentados, del atentado de las bombas que explotaron, una espontáneamente o provocada, no lo sabemos todavía, y la otra hecha a detonar por las autoridades policiales, va a quedar radicado en la Fiscalía Federal número 1 de Córdoba. Ya hemos dado instrucciones para que se siga recolectando información en el lugar del hecho, y de ahí verificaremos a ver hasta dónde se puede llegar para identificar algo a los autores y, bueno, ver qué consecuencias penales tiene, con qué finalidad lo hicieron, todos los detalles del hecho. En eso estaremos y esperamos con los profesionales de la policía llegar a buen puerto. Vamos a ver qué resulta de la investigación.
La palabra del fiscal Enrique Senestrari, hablando justamente del atentado contra la sede del Correo Argentino la antenoche pasada, ¿sí? Habló la querida colega y amiga Sandra Russo en el programa Juego de Damas, refiriéndose a la carta del filósofo Leonardo Boff, a Diego Armando Maradona. En su columna de opinión en Juego de Damas, Sandra hizo referencia a la carta del filósofo Leonardo Boff a Diego Armando Maradona, donde plantea desde su inicio el interrogante: ¿qué es el ser humano? Acá vamos a escuchar este análisis a través de LRA1 de Buenos Aires.
Y el héroe, en ese sentido, es el que logra resolver el dilema con un saldo a favor de lo positivo dentro de, justamente, ese núcleo de relaciones, ¿no? A cuánta gente le hiciste bien y a cuánta inevitablemente le hiciste mal, por decirlo de alguna manera. En el caso de Maradona y con lo que pasó con su muerte, además él recupera frases recientes de Maradona que hablan por sí mismas, ¿no? Cuando dijo, anda a saber qué jugador hubiese sido si no hubiese tomado cocaína. En ese momento tenía 53 años, esto fue hace 7 años, y dijo, ahora tengo 53 y parece que tuviera 80. Si la vida le pesaba, porque para soportar de alguna manera, que es lo que está explicando vos en esa carta, para soportar la parte positiva, que es la que evidentemente dejó, porque si no, no hubiese cosechado amor en todos los rincones del mundo, tuvo que lidiar con lo negativo en su cuerpo y se le aceleró el tiempo. Murió a los 60 sintiéndose mucho más viejo y agotado, ¿no? Por supuesto que Goff, que es uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, también lo recuerda como un ser inteligente, no solo en la cancha, para saber qué hacer instintivamente, esa inteligencia corporal que tenía, sino también para saber de qué lado estaba ante cada problemática a la que se iba enfrentando en la vida, y se refería a problemáticas colectivas, ¿no? A su lado político. Y finalmente, en el amor que despertó la muerte de Diego, en ese amor indudable, ¿no? Que no se puede impostar, que uno se da cuenta que no es impostado, en esas lágrimas de esa gente desconocida, en todas las imágenes que hemos visto en estos días. Yo que hablaba con el padre Paco y le preguntaba lo mismo, y vos lo dices solo, sin que nadie le pregunte, que en esos fenómenos de amor colectivo hay algo, él dice, numinoso, es decir, de numen, algo que justamente se eleva un poco por encima de lo humano. Es mucha gente que entra en un estado en el que se entra pocas veces en la vida y por muy pocas personas, ¿no? Que se genera esa sinopsis de dolor colectivo.
La palabra de Sandra Russo en Juego de Damas, refiriéndose a la carta del filósofo brasileño Leonardo Boff a Diego Maradona. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 2, según los datos de las 4, 65% de la humedad, reitero, 17.2, 65% de la humedad, ligeramente nublado el cielo, visibilidad 10 kilómetros, se espera una máxima de 24 para lo que resta de la jornada del viernes en Buenos Aires, parcialmente nublado hacia la mañana, mayormente nublado a la tarde, ¿cómo estoy, Debe ser el cansancio, mayormente nublado hacia la tarde y a la noche nublado. En Córdoba, capital, 14 grados 8, 88% la humedad, presión 968 decimal 4, viento sur a 7 kilómetros, visibilidad 5.000 metros, reducido por lluvia. Está lloviendo en Córdoba a las 4 de la madrugada, 14 grados 8, nos espera una máxima de 24 para hoy, tormentas fuertes en la madrugada, según el pronóstico, está lloviendo. Tormentas en la mañana, hacia la tarde lluvias aisladas, y por la noche parcialmente nublado. Vamos ahora al testimonio de Sabina Bacalini de la INADI Corrientes, en comunicación con la titular del INADI, Delegación Corrientes. Radio Nacional Santo Tomé analizó la situación respecto a los comentarios que trascendieron por redes desde distintos sectores, desde el capitán de la selección argentina de rugby hasta una estudiante de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste de la ciudad de Corrientes. En cuanto a estos temas, sostuvo que todas estas cuestiones del odio racial, odio de clases, xenófobos, desde el INADI hacemos un esfuerzo por desandar este camino de la discriminación. Y va a llevar tiempo comprender que hay otros que no son iguales y de igual forma debemos convivir, dijo Sabina Bacalini.
Sí, esto no, digamos, nos hace ver todo un camino que todavía tenemos que transitar, que tiene que ver con desterrar, luchar contra esto que es la discriminación y que uno aparece que no, que parece como que en la Argentina no pasaban estos sucesos o por lo menos había superado algunas cuestiones y vemos que no, que evidentemente anidan en la sociedad argentina y muy profundamente. Yo creo que todas estas cuestiones que salen, estos mensajes de odio de clase, de odio de clase, raciales, xenófobos, están muy arraigados y nos falta todavía mucho camino por recorrer. Y bueno, desde el INADI hacemos un esfuerzo por desandar, ¿no es cierto?, este camino de la discriminación. Cosa que no es fácil, porque como te dije, está tan prendido y arraigado en la sociedad, culturalmente, que bueno, va a llevar tiempo, ¿no es cierto?, comprender que hay otros que no son iguales, con los que tenemos que convivir y que está bien, porque justamente esa es la riqueza de una sociedad. En una sociedad tan rica como la nuestra, donde siempre hemos tenido muchísimas de personas, digamos, y diversidades en cuanto no solamente a la cultura, sino a las personas que vienen de otras de otros países, a religiones distintas. Digo, nosotros somos una sociedad que siempre ha mostrado ser para afuera una sociedad distinta, ¿no es cierto? Que aceptamos al otro, que recibimos a la gente, que somos amigables. Bueno, evidentemente todavía hay cosas que están muy arraigadas, que tiene que ver con la educación, cómo nos han educado, desde dónde nos paramos culturalmente para ver al otro. Bueno, hay muchas cosas que todavía nos quedan desandar, ¿no es cierto? Y desarmar y volver a construir desde una visión más inclusiva, más justa, más solidaria, más inclusiva, por supuesto, ¿no es cierto? Sobre todo basada en los derechos, en respetar el derecho del otro.
Desde Corrientes nos vamos a Río Negro, a su capital Viedma, donde se realizó la primera marcha por una sociedad inclusiva. Habló la representante de la asociación Manitos Arriba, Rosana Miliaqueo, en diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Como ustedes hoy dijeron, es el Día Internacional de Discapacidad, las personas con discapacidad, y bueno, hoy nos unimos todas las asociaciones que representamos a todas aquellas personas con discapacidad y queremos pedirle a la gobernadora que nos reciba el petitorio donde solicitamos principalmente en este contexto de pandemia que se le hace tan difícil a las personas con discapacidad poder llegar a sus derechos, al movimiento en la ciudad, ¿sí? a que puedan tener la gente con discapacidad acceso a toda la administración pública.
Bueno, acá hay más mensajes al 351-717-0505, 351-717-0505. ¿Qué pasa en remolones que no dejan mensajes grabados? 351-717-0505. Claudio, acá estamos pasando y me manda la foto. Por Piedra del Águila. Sigo en sintonía con Nacional. Que tengas un buen fin de amigo. Alejandro el Camionero. También Daniel, el vigilador de San Fernando, dice, hola Claudio, buen día. Que es cierto en los comentarios que solo en las radios populares se escucha. Y una cosa, la rata, ¿no es acaso el que asesinó a Favaloro? Y ahora este médico es todo por plata, que no es de ellos, pero estos son así. Te pueden robar, pero a uno, a ver, te pueden robar, pero a uno, bueno, no entiendo muy bien lo que está diciendo Daniel. Lo cierto es que está criticando duramente a la reta y nos manda un gran abrazo, cuídate, buen fin de semana. Bueno, critica duramente Daniel, el vigilador de San Fernando, a Rodríguez Larreta. Eso me queda claro, ¿no? porque refiere a cuando la reta, ustedes saben el tema del suicidio de Favaloro, no recibió algunos fondos en ese momento que le tenía que otorgar el PAMI, que comandaba Cecilia Felguera y Rodríguez Larreta, y eso, según dicen, determinó el suicidio del doctor René Favaloro, ¿no? Entonces dice, ahora este médico también muere justamente en una movilización de los trabajadores de la salud de 34 hospitales de la ciudad en reclamo de mejores condiciones laborales y en reclamos salariales al gobierno de Rodríguez Larreta, que como siempre decimos, miente descaradamente y vive desdeñando y maltratando a la salud porteña y a la educación. Desde el Uruguay, el recuerdo del Canario Luna.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrón. Volverá el Mario Benítez con tu niña Maginón. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santos, y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el disco de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas.
Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo es que yo la soy yo. Noche de recuerdos, este principal perro, quedan pocos habaneros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring, ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron sangüí. Me llevo como un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo, que el diablo se apiade de mí.
Se va, se sigue yendo.
Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda, nadie golpea esa guana.
El Canario Luna haciendo el brindis por Pierrot en la madrugada nacional. Nos vamos a la pausa, le damos la bienvenida a Jessica Duarte, un abrazo grande, Jessica. Pausa en la radio pública, en el Diario Nacional, y ya transitando la última parte de este viernes.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Eduardo Valdés es diputado nacional.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Con el resultado electoral que sacó la fórmula Arce de Choquehuanca, que fue 7 puntos más de la que sacó Evo, podemos demostrar que en las mesas que ellos decían que hubo fraude, que había sacado un 93%, y por eso decían que hubo fraude, ahora sacaron 97%.
Lunes a viernes, desde las 9.
En todas las mesas impugnadas por la OEA, Evo multiplicó los votos. Por lo tanto, yo creo que hay alguien que va a tener que dejar su lugar para que el continente recobre la normalidad. Se llama Luis Almagro, no hay ninguna duda.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 39 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Ranking Argentino de Canciones.
Bueno, transitando ya los últimos 18 minutos finales de nuestro diario nacional, naturalmente con mucha información todavía a esta altura del partido, y va a haber más durante el resto del día. Ya va llegando el día con Mario Giorgi en un rato. 17 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, ligeramente nublado el cielo, humedad al 65%. Acá está lloviendo en Córdoba, 14 grados 8, 88% la humedad. El cielo, reitero, está nublado con lluvia. La visibilidad es de 5.000 metros, justamente reducido por la lluvia. La máxima estimada en Buenos Aires, 24 grados, lo mismo que acá en Córdoba, ¿eh? Pero en estos momentos, 14 grados 8. En la capital mediterránea. Bueno, seguimos con la información. En este caso, la familia de Sebastián Moro pide justicia por la muerte del periodista mendocino, a más de un año de la muerte en Bolivia del periodista mendocino Sebastián Moro. Su familia busca que la justicia argentina abra una investigación, ya que considera que el joven fue asesinado en el marco del cruento golpe de Estado en ese país. Y justamente con Radio Nacional San Juan dialogó Penélope Moro, hermana de Sebastián.
Sí. Necesitamos calmar un poco las ansiedades
porque precisamente por eso, porque como se recuperó la democracia, todos los sectores de Bolivia están exigiendo justicia por las masacres,
atroces, mi hermano, fueron muchísimas.
Y hay que ordenarse, hay que organizarse. No hemos tenido comunicación con el nuevo gobierno de Bolivia, sí con Evo Morales, hasta mitad del año pasado. Después, nunca más. El nuevo gobierno de Bolivia todavía no se echó eco de la situación. Estamos esperando y tratando de llegar a ellos. Desde Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y la subsecretaria Andrea Pochak nos han brindado toda su ayuda. Han activado con distintas medidas que, bueno, no puedo mencionar porque hacen a la causa... frente a la posibilidad de que se abra un proceso de justicia universal, que es cuando un país vecino no investiga muertes vinculadas a delitos de lesa humanidad, el otro país puede intervenir. Entonces, si no sucediera en Bolivia, nosotros podríamos hacerlo. Estamos trabajando con nuestra abogada Viviana Beigel, que ya denunció en la justicia federal el asesinato de Sebastián en el marco del golpe de Estado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación nos ha ayudado en ese sentido. Cancillería, hay algunos gestos de Cancillería también en ayudarnos. Necesitamos mucha más ayuda de Cancillería, y más en este momento en que las relaciones con Bolivia ya son de amistad, y de amistad profunda, porque hasta hace un tiempo la excusa era de que no había relación. Claro. Había, de hecho, se trataba de manejar la diplomacia justa y necesaria, eran dos países en conflicto. Ya no es así, por lo tanto exigimos a Cancillería que se haga eco de la situación de Sebastián con mucho más énfasis. También se lo recordamos a la Secretaría de Derechos Humanos, porque hace tiempo que no nos comunicamos, necesitamos muchísima ayuda. Hay una causa en Bolivia, necesitamos abogados y mucho respaldo además, porque si no se da en Argentina tendremos que viajar, y para eso contamos con nuestra patria también, para que nos ayude, así como nosotros les abrimos la puerta a los hermanos y las hermanas bolivianas en el peor momento de sus vidas, ¿no? Sí.
De esta manera, Penélope Moro, digo bien, Penélope Moro, hace referencia a que su familia está pidiendo justicia por la muerte de su hermano, el periodista mendocino Sebastián Moro, a más de un año de su muerte, en el marco del cruento golpe de Estado que derrocara al compañero Evo Morales Ayma. ¿Sí? Su familia busca que la justicia argentina abra inmediatamente una investigación, ya que considera que el joven fue asesinado. Volvemos al tema de la mega minería a Chubut. Habló Viviana Moreno de la agrupación No a la Mina y dice que el gobernador Arcioni miente todo el tiempo. Recordemos que Arcioni presentó el proyecto de zonificación y dijo que no va a haber cianuro y tampoco se va a contaminar el río Chubut, entre otras cuestiones. Sin embargo, Viviana Moreno recordó que cambió de opinión desde la campaña hasta ahora. Vamos a escucharla a través de Radio Nacional Esquel.
Nosotros somos un convencido del proyecto que hemos enviado a la legislatura. Es un proyecto que lleva un trabajo interdisciplinario, en el cual se escucharon todas las voces de los distintos actores y sectores de la comunidad. Es el proyecto que hoy necesita la provincia, hoy es el proyecto que necesita más que nada las localidades de la meseta. Ustedes saben muy bien, seguramente lo habrán leído, lo habrán analizado y estudiado el proyecto. Está muy bien claro lo que es la zonificación, los controles, no solamente por parte del Estado, sino también una participación en el mismo, que contamos con tanto con ONG, participación ciudadana y universidades, como también la creación del observatorio. Acá hay que ser muy claro en cuanto a la zonificación, porque uno va escuchando a lo largo de los distintos reclamos, va escuchando eslogan o falsos eslogan en cuanto a este proyecto. Yo quiero dejar claro una vez más, que este proyecto es la cordillera, no es para la cordillera. La cordillera, señores, no se toca. Eso que quede muy, muy en claro. La cordillera no se toca. El cuidado del agua es algo en el que hemos hecho hincapié a lo largo de este tiempo y ha sido probado y sustentado académica y científicamente.
Bueno, esta era la palabra del gobernador Arcioni, ¿sí? Que se escuchó a través de LU4, Nacional Patagonia. Bueno, Arcioni dice que no se va a tocar la cordillera, lo escucharon bien. Él pidió que se avance en el tratamiento de la zonificación minera y le pidió a los gobernadores, a los legisladores chubutenses que avancen en el tratamiento de la zonificación minera después de conocer que el proyecto no obtuvo dictamen en comisión. Ahora sí, vamos a escuchar a Viviana Moreno, de No a la Mina, diciendo que el gobernador miente todo el tiempo, porque dijo que no va a haber cianuro y tampoco se va a contaminar el río Chubut, entre otras cuestiones.
Las formas de convencerse pueden ser muchas, ¿no? Este cambio radical que ha hecho nuestro gobernador, que en entrevistas hablaba de los impactos negativos de la megaminería y que nunca iba, y un rotundo no, como dice en una de las entrevistas. Lo más terrible de la megaminería es el tema de la fracturación de las rocas. Eso es lo más terrible que tiene la megaminería. Use cianuro o no use cianuro, lo ponga en camiones y lo, digamos, haga la extracción con lixiviación en otra provincia. La fracturación de la roca llena de minerales, haciéndola polvo, que toma contacto con el oxígeno y después con el agua, genera drenaje ácido y liberación de metales pesados, y ya en esa región no hay nada que hacer. Eso es lo más grave y el motivo por el cual yo formé parte de la asamblea. Cuando me contaron del cianuro, que fue, digamos, ¿se acuerdan esa planilla, sí, claro, que decía no al cianuro? Uh-huh. Digamos, sí, me impactó, pero inmediatamente uno de mis compañeros, Omar Dark, me dijo, mira, yo encontré un trabajo de Canadá sobre drenaje ácido de minas. Y bueno, y yo leí ese documento y dije, esto no puede ser, y digamos, es como lo inevitable. Lo que hay que decir es, tan poca cantidad de metales en tanta roca, como son 10 gramos en una tonelada de roca, o sea, 1000 kilos, hace que esta fragmentación, todo lo demás me queda como basura. Y esta basura tiene metales pesados. Y los metales pesados van a contaminar los ambientes, como por ejemplo el nuestro, que no lo tiene. Nuestra agua no tiene arsénico. Y si explotan el proyecto que tenemos acá, el cordón Esquel o Suyay, como quieran llamarlo, se van a liberar enormes cantidades de arsénico al ambiente. Y vamos a tener agua con arsénico, los vegetales van a tener arsénico, digamos, esto es el tema.
Bueno, de esta manera Viviana Moreno, de No a la Mina, se opone duramente al proyecto de zonificación minera que propone Mariano Arcioni. Escuchamos a Mariano Arcioni reclamándole a los legisladores que avancen en el tratamiento de la zonificación, y Viviana Moreno diciendo que Arcioni miente todo el tiempo. Cerrando el Diario Nacional con la palabra de la secretaria de Medio Ambiente de San Luis, Natalia Spinuzza. Multa a empresa que desmontó ilegalmente más de 500 hectáreas. Sí, atención. Radio Nacional San Luis dialogó con Natalia Spinuzza sobre la multa que aplicó el gobierno provincial a un establecimiento agrícola ganadero del departamento de Ayacucho.
Bueno, desde la Secretaría venimos realizando constantemente monitoreos a través de imágenes satelitales referidos a la pérdida de cobertura vegetal, ¿no? De ese monitoreo que se hace y también de inspecciones en terreno, es que surge un desmonte significativo en una zona en el departamento Tacucho, entre San Francisco y Alem. Y bueno, nos presentamos en el lugar, constatamos en un desmonte de 500 hectáreas de una zona de bosque nativo que tiene un gran valor de conservación, porque tiene categoría roja y categoría amarilla, dos categorías que no están autorizadas para ser intervenidas, y bueno, fueron desmontadas de manera ilegal, porque no solo que las desmontaron sin autorización, sino que nunca llevaron adelante la presentación, ni siquiera ni la elaboración del estudio de impacto ambiental. Claro. Esto fue el año pasado que iniciamos con esta sanción, quedando firme ahora en los últimos días. Y bueno, por un lado la sanción tiene dos componentes. Por un lado es la multa millonaria de 18 millones de pesos y por otro lado es la obligación a remediar, ¿no? A reforestar la zona desmontada. Así que bueno, es una sanción importante y sí. Lamentamos ser ejemplo de poner sanciones porque ya el daño ambiental es muy grande. Son devastadoras, pues son 500 hectáreas de un bosque muy muy importante y a su vez un bosque que tenía características muy difíciles de recomponer, ¿no? Un bosque maduro, con árboles realmente grandes, sí. de gran porte. Entonces son años de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro.
Años de crecimiento, años de... Así que bueno, nada, un problema realmente muy grande y bueno, con esta sanción no vamos a lograr remediar al estado original, claro. Pero sí esperamos que en su plan de reforestar, que es lo que más nos interesa a nosotros, poder restituir los servicios ambientales que brindaba el bosque con anterioridad.
Recuerdo que prevén para el próximo jueves, tratar la ley de aborto en el recinto. Hoy terminaron las exposiciones de los especialistas a favor y en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el plenario de comisiones y los legisladores comenzaron a analizar la iniciativa con vistas al dictamen previo a que llegue al recinto para su votación. Bueno, buen día, Mario. ¿Cómo andamos?
Buen día, querido amigo.
Querido, ¿cómo anda?
Bien, bien, aquí estamos, terminando la semana. Un año bravo este, para terminar.
¡Oh, querido! ¡Qué año! Por favor, y hoy nos enteramos de que Perotti contrajo coronavirus, ¿no? El gobernador de Santa Fe. Digo, es una de las provincias donde no bajó la cantidad de casos. Creo que ayer o anteayer tuvo 1.300, hoy una cifra similar. Mientras todo el país desciende, Santa Fe sigue teniendo muchos casos entre la capital y Rosario, ¿no? Bueno, y
sí,
hoy
claro.
Perotti comunicando a través de un tuit que había contraído el coronavirus, ¿no?
Bueno, eso con vacuna hay que seguir cuidándose, esto es lo que hay que contarle a la gente, porque por más que vos estés inmunizado, el virus sigue circulando y va a atacar a los que no tienen ningún tipo de inmunidad.
Exactamente.
Que hay que cuidarse, los mismos cuidados, lo decía ayer la gente de la ciencia que nos acompaña los jueves, los mismos cuidados que comentamos al arrancar el mes de marzo, las mismas cosas hay que sostener, y por supuesto bienvenida a la vacuna, claro, para ponerle un
totalmente.
Poco de freno.
Y hoy Alberto justamente indicaba que se van a vacunar 300.000 personas antes de fin de año, de llegar la vacuna en diciembre, y 10 millones en enero y febrero, 5 y 5, y va a ser escalonado, hay que pensar eso, que no es que nos vamos a vacunar los 44 millones en enero y febrero.
Claro.
¿Tá? Va a ser escalonado.
Claro, bueno, por esencial, por trabajador de salud, por persona de riesgo, por comorbilidad, pero una cifra de la cuarta parte de la población, pongamos,
claro,
de la Argentina, va a ser un freno suficiente como para parar el sistema de contagios. Lo que tenemos que parar somos nosotros, que tenemos la culpa, que seguimos haciendo cosas que no debemos.
Exactamente, exactamente. Y ahora se vienen las fiestas, esa es una prueba de fuego. Para una gran parte de la sociedad argentina.
Sí, ¿tá? Señor. Sí,
hacer
señor.
Las reuniones con poca gente en lo posible, no llenar la casa con 20 personas porque es un caldo de cultivo.
Y si entonces, hay lugares fiestas ventilados, mejor, ¿eh? Hacerlo en un patio, sacar
exacto
la mesa a la calle como se hacía antes, pero...
¿Te acordás? Buscarle... En los barrios, exacto.
Sí, señor. Sí,
totalmente.
Señor, claro que me acuerdo.
Bueno, querido, después, bueno, vamos a hablar de la Corte el lunes que viene, ¿eh? De la
lo
Corte
que
Suprema.
Quiera, podemos hablar de lo que quiera, cuando usted quiera, Claudio, pero son las 5 ya.
Nos vamos, nos vamos.
Beso grande.
Hasta luego, que le vaya bien. Gracias. Hasta aquí, Diario Nacional. Buen fin de semana.